las 3 y 3. Hola, buen día, buena madrugada. Ahora y hasta las 6, en vivo y en directo, a todo el país, aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos sus principales títulos. El presidente Alberto Fernández señaló que la acción climática debe alinearse con un desarrollo sostenible. El primer mandatario argentino participó mediante un mensaje pregrabado del evento Ambition from the Frontlines, Reconnaissance Champion with Climate Promise, donde aseguró que la acción climática debe alinearse con un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. La intervención del jefe de Estado se enmarca en una actividad realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con la Oficina Ejecutiva del Secretario General, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el contexto del Foro Mundial COP26 que finaliza el 12 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow. El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, se refirió a que la Argentina representa la palabra de muchos países sobre el fondo. El canciller brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada para hacer un balance de lo que fue la gira oficial en Europa. En esa línea declaró sobre el reclamo de Alberto por la deuda del FMI que el presidente hizo suyo, los reclamos de cada uno de los países que están en una situación similar a la Argentina. Y en ese sentido subrayó que se planteó un relacionamiento directo con Europa. En el viaje oficial, el mandatario consiguió el apoyo de sus pares a los pedidos realizados al FMI para permitir a los países de bajos ingresos y renta media como la Argentina puedan cumplir con sus compromisos financieros. Cafiero también remarcó la inversión de 8.400 millones de dólares de una empresa australiana para producir hidrógeno verde en Río Negro. Al ingresar a la indagatoria en el Juzgado Federal de Dolores, repudio y denuncia contra Macri por su agresión a la prensa en el marco de su presentación en los tribunales federales de Dolores, donde concurrió a brindar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del Ara San Juan. El expresidente tuvo un gesto agresivo, brutal, hacia la prensa al quitarle el micrófono al periodista de la señal televisiva C5N, Nicolás Munafó. Un episodio que fue registrado por el fotógrafo de la agencia oficial de noticias Telan, Fernando Gens. El incidente, que cosechó repudios de diputados del Frente de Todos, sindicatos y organizaciones de prensa como el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, la vocera de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti. Por su parte, el presidente Alberto Fernández se solidarizó con el equipo periodístico del canal. El secretario general del ANSES, Santiago Freschina, señaló que con beneficios ANSES queremos llegar a todos los comercios barriales. La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, firmaron un convenio para potenciar beneficios ANSES en todo el país. Este programa permite que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones accedan a una red de descuentos en sus compras utilizando su tarjeta de débito. Habló el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías. Señaló en diálogo con la radio pública que Previaje fue el mejor programa que lanzó un gobierno. el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo remarcó la importancia de la apertura en el ingreso al país de los visitantes extranjeros para la generación de divisas y también destacó el funcionamiento del plan previaje. Señaló Aldo Elías que todavía están muy lejos de alcanzar los números previos a la pandemia. Sostuvo que el plan previaje fue espectacular y agregó, es el mejor programa que lanzó un gobierno en favor de la actividad turística. En esa línea expresó de esta forma, ganan las empresas del sector porque se reactiva la venta y gana también el gobierno porque hay un 40% de actividad informal. Y este programa pide la carga de facturas en la web, por lo tanto, formaliza la economía. El empleo registrado aumentó en agosto un 2,8% interanual, al sumar un total de 12.158.000 empleos, mientras que frente a julio pasado marcó una mejora de un 0,5% por la creación de 54.600 puestos, de acuerdo a un informe del Ministerio de Trabajo difundido en el día de ayer. El número total de trabajadores surge de la suma de las 9.670.000 personas asalariadas registradas, esto es sector privado, sector público y trabajo en casas particulares, y de los 2.487.000 trabajadores, trabajadoras independientes, hablamos de monotributistas y autónomos. Viajó a Brasil, Kicillof se reunió con Lula con la misión de profundizar la integración. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión de una hora con el expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, en la que evaluaron la situación de ambos países y coincidieron en la necesidad de una mayor integración. Una fuente del gobierno provincial reveló que en el encuentro hablaron de la actualidad de ambos países, de la relación bilateral y de la imperiosa necesidad de profundizar la integración. La reunión, que duró aproximadamente una hora, se realizó en el Instituto Lula, en el barrio de Ipiranga, en Sao Paulo. Para Larreta son cuestiones de convivencia las quejas de los vecinos contra las torres. En una ciudad de 3 millones de habitantes va a haber casos particulares en lo que alguien no esté de acuerdo con lo que pasa al lado, consideró el jefe de gobierno. La ciudad protege mucho, toda edificación anterior al 45 a 1950 requiere de un permiso especial para que se pueda demoler, afirmó Rodríguez Larreta. No obstante, admitió que obviamente ante cada cosa que se demuela va a haber alguien que no está de acuerdo. Realizaron un abrazo simbólico a una escuela de Belgrano para evitar un cierre encubierto. La escuela funciona desde hace 50 años en un predio de 2 hectáreas junto al Parque Norte y diariamente asisten 177 estudiantes del barrio 31 de Retiro. La comunidad educativa de la escuela Indira Gandhi del barrio porteño de Belgrano realizó un abrazo simbólico al inmueble en rechazo a lo que denunciaron como un cierre encubierto que las autoridades del Ministerio de Educación porteño pretenden hacer del traslado del establecimiento al barrio Padre Carlos Mujica en Retiro. Mariela, quien trabaja como docente en la primaria durante la mañana y en el jardín de infantes por la tarde, dijo que el traslado es en realidad un cierre encubierto. La producción de autos creció un 42% en octubre y las exportaciones subieron casi un 75% interanual. La producción nacional de vehículos sumó en octubre 41.002 unidades, lo que representó un incremento del 42,8% interanual, mientras las exportaciones registraron un incremento del 74,7% frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo a un informe elaborado por la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA. El reporte precisó que con 19 días hábiles de actividad, las terminales automotrices alcanzaron una producción de 41.002 vehículos en octubre, un 5,8% menos respecto del volumen que se registró en septiembre y una mejora del 42,8% contra 28.706 unidades que se fabricaron en igual periodo del año 2020. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será operada este jueves en el sanatorio Otamendi, donde le realizarán una histerectomía. La internación está pautada para las 6 de la mañana. Se trata de una intervención quirúrgica mediante la cual se extirpa el útero y eventualmente también los ovarios y las trompas de Falopio. Estaba programada y no corresponde a ninguna emergencia médica. Por la Copa Argentina, el pibe Vázquez salvó a Boca ante Argentinos y es finalista. En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Genese la pasó mal en varios pasajes del partido, pero con un gol del juvenil delantero a los 11 minutos del segundo tiempo, le ganó al bicho 1-0 y espera al ganador de Talleres y Godoy Cruz para definir la Copa Argentina. La otra semifinal se jugará el 12 de noviembre. Eliminatorias sudamericanas, Argentina con Messi y jóvenes sorpresas, ya tiene la lista anti Uruguay y Brasil. Con Lionel Messi como uno de los citados, Lionel Scaloni dio la nómina de futbolistas de cara a los compromisos del 2 y 16 de noviembre por la doble jornada de clasificatorias. 6 futbolistas juveniles se encuentran entre los convocados. En Casa de Gobierno, Gabriela Cerruti brindará una conferencia de prensa sobre la gira del presidente Alberto Fernández en Europa. La portavoz de la presidencia hablará a las 9 de hoy para referirse al último tramo de la campaña electoral y brindar detalles sobre la reciente gira presidencial en su reciente viaje a Roma y Glasgow. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, fallecieron 20 personas y 1.264 tienen nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. 20 personas murieron y 1.264 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.029 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.292.549 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 596 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas UTI adultos del 35,4% en el país, 39,9% en el área metropolitana Buenos Aires. 5.158.505 pacientes recibieron el alta y 18.015 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 516 casos, en Tucumán 152, en la ciudad de Buenos Aires 130, en Córdoba 55, Corrientes 56, Santa Fe 38, entre otros distritos. Este y otros temas más habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro recorrido en este, nuestro querido envío periodístico federal. Abriendo la gran puerta del Diario Nacional, el gran club informativo musical de la gran madrugada del país. en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM 870. Con el trabajo y la producción periodística de las y los colegas de las 50 de Radio Nacional que están desplegadas esas emisoras a lo largo y a lo ancho del territorio bicontinental e insular de la Argentina. Desde Córdoba, LRA7, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1, todavía celebrando su 64 aniversario. Hoy, 4 de noviembre del año 2021, seguimos transitando, caminando esta semana 44. Y todo un equipo, bien despierto, cantando presente, bien levantados para llevar a cabo este gran programa. 14 meses en el aire de la radio pública. Y aquí estamos, altivos, orgullosos, apasionados por hacer este programa. Por acompañarlos a ustedes cada madrugada. Y recíprocamente, ustedes que nos prodigan mimos cada día. Mimos, abrazos, besos a la distancia, remotamente. Miradas cómplices. Y aquí nosotros, dándoles la bienvenida a los compañeros, a las compañeras, compañeres, a las amigas, a los amigos, a los amigues, a las queridas, queridos, queridas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y vamos siempre al son de esta milonga roja y ahí va. Que estén nuevamente junto a nosotros y nosotros naturalmente tratando de aportar toda nuestra buena energía, toda nuestra empatía y nuestro amor. Y me voy a la ciudad de La Plata a recibirla como corresponde, esta diosa del micrófono, del éter, enorme ella como siempre, profesional, talentosa y además le pone luz a cada madrugada. Sonia Ferraris desde La Plata, buen día.
Muy buena madrugada, qué lindo saludarte, qué lindo escucharte, Claudio querido, a vos, y por supuesto damos la bienvenida a todos los amigos y amigas. Sé que una vez más se están sumando a nuestro diario y le estarán dando sentido, ¿no? Como me gusta decir.
Totalmente, porque digo, toda esa audiencia, todos sus amigos, esas amigas, compañeros, compañeras, también forman parte de nuestro diario y nosotros nos sentimos muy acompañados, ¿por qué no decirlo, no? Mágicamente enamorados de nuestros oyentes, porque permanentemente son muestras diarias de cariño, de compañía, de consecuencia, de lealtad hacia nosotros, Sonia.
Sí, por supuesto, acompañados, consentidos y contenidos también, ¿no, Claudio? Porque yo siempre digo algo que obviamente es recurrente, ¿no? Y es lo obvio, quizás, sin ellos del otro lado, lo nuestro no tiene sentido, sin esa devolución, sin ese saber que allí están, ¿no? Cuando nos dicen, no escribo seguido, pero yo siempre los escucho, yo siempre estoy. Está bueno a veces, ¿no?, que nos lo recuerden, porque no es que uno se lo olvida, pero sí es lindo saberlo concretamente. Así que somos agradecidos por el tiempo que los oyentes nos dispensan, no solo escuchándonos, sino cuando se toman la molestia de enviarnos un mensaje.
Absolutamente de acuerdo, y además me gusta también que de pronto no escriban tanto y escuchen, ¿no? Y escuchen y estén atentos a cada cosa que uno pronuncia, o algún análisis que hacemos de la realidad, o simplemente a que estén atentos a la propuesta musical de cada madrugada, ¿verdad?
Exactamente, y es lindo también cuando son parte haciendo alguna sugerencia, cuando nos recuerdan quizás algún artista un poco olvidado, o algún poeta que hace tiempo que no escuchamos, eso también está lindo, ¿no? Esa interacción que se da muchas veces es fabulosa, que bueno, hace a la radio misma.
Exactamente, es a la radio misma, y naturalmente ya hay amigos que están escribiendo. Vamos a mandarle un abrazo grande, querida Sonia, al querido Guillermo Calabrese, enorme profesional de la cocina, gran chef internacional, Guillermo, siempre consecuente, y nos escucha a través de nuestra AM870. Un gran abrazo, Cala, gran abrazo, y gracias por tanto amor, por tanta compañía, por tanta consecuencia, Un gran abrazo para Calabrese, Sonia.
Sí, por supuesto, me sumo, uno de los tantos oyentes consecuentes con nuestro diario.
Y además de lujo, ¿no? Un oyente de lujo, el Cala. Así que bueno, un abrazo, Guillermo, gracias por estar, como siempre. 3:25 de la mañana, bueno, una jornada cálida por ahora en Córdoba, porque estoy viendo el pronóstico para el viernes, vuelve a hacer frío, es una cosa de loco, no se puede creer. Va a haber tormentas a lo largo de este jueves. Por la tarde-noche, yo te diría más concretamente, Sonia, pero ahora tenemos una temperatura muy agradable. La de ayer fue una tarde agradable, que si bien no llegó la temperatura a los 29 grados, anduvo rondando los 27 y medio, casi 28 acá en la ciudad de Córdoba, eso sí, con mucho viento, pero fue una tarde muy agradable y soleada, y ahora estamos con cielo despejado aquí en Córdoba con 19 grados a esta hora, 19 grados, 84 la humedad, mucha humedad. Presión 957 decimal 2, siempre baja, y hay una brisa que proviene del noroeste a un kilómetro, la visibilidad normal, y la máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados. Se habla de tormentas por la tarde, hacia la tarde-noche, tormentas aisladas. Eso va a determinar un descenso pronunciado de la temperatura en la madrugada de viernes con lluvias, y en la mañana con lluvias aisladas, donde nos indica una mínima de 9 y una máxima de solo 17 grados en la antesala del fin de semana. Después empieza a recuperar la máxima a partir del sábado con 23 grados y el domingo con 27. Así que bueno, se resiste el invierno a irse,
Así parece, Claudio. Y mira los vaivenes que tendremos aquí en nuestra región. Hablo de Capital Federal, de la ciudad de La Plata, ¿no?, del área metropolitana en Buenos Aires. Porque en este momento, sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto y la temperatura es de 20 grados 7 décimas. Aquí en La Plata, con cielo mayormente nublado, tenemos 20 grados 2 décimas. Y hoy esperamos una máxima de 29 grados. El tema es que durante el fin de semana las máximas no superarán los 22 grados. Va a bajar bruscamente el termómetro en cuanto a las máximas, ¿no? Porque decíamos, hoy jueves esperamos una máxima de 29. Mañana viernes, con lluvias y tormentas durante la madrugada y la mañana, una máxima de apenas 20 grados. Fíjate que baja como 10 grados la marca máxima prevista, ¿no?, para mañana viernes, y para el sábado esperamos una máxima de 22. Ya a partir del domingo, del lunes, empiezan a repuntar un poquito las temperaturas en cuanto a niveles máximos, ¿no? Hablamos ya de 26, de 27, de 28 grados, pero recién a partir del lunes. O sea que hoy tendremos un jueves cálido, si se quiere, en nuestra región, insisto, con una máxima de 29 grados, con tormentas previstas a partir de la noche, y un brusco descenso hacia mañana viernes, donde se anticipa una máxima de apenas 20 grados.
Mirá vos, es lo mismo que va a pasar acá en Córdoba, hoy con 24 y mañana un brusco descenso de temperatura con solo una máxima de 17, con 17 grados de máxima, así que vamos a tener un viernes fresco. fresco, no digo de invierno, pero fresco. Digamos otoñal, si querés llamarle, para no decirle invierno. Y ya recuperamos un poquito el sábado, siendo una temperatura más que primaveral, con una máxima de 23, 24 grados. Bueno, estamos iguales, casi La Plata, Córdoba y Buenos Aires están casi iguales. 3:28 de la madrugada. Vamos a darle a conocer a los oyentes, a las oyentas, nuestras líneas nacionales, Sonia.
Sí, por supuesto. Como siempre, habilitado nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar mensajes grabados, como cada madrugada esperamos escuchar sus voces. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870. Y Claudio, déjame saludar en el arranque, hablando de clima. Mira, el Mar del Plata en este momento la temperatura no dista demasiado, la que tenemos nosotros, casi 17 grados con cielo cubierto. Bien. Y allí está nuestro querido Pablo. Él nos escucha habitualmente de Bellavista, pero hoy se hizo un viajecito relámpago hacia La Feliz, nos está escuchando allí, así que le mandamos un beso enorme y que disfrute de estos dos días de descanso.
Bueno, un abrazo enorme al amigo que está en Mar del Plata, hermosa ciudad si las hay, en la costa atlántica. Hace mucho que no voy a Mar del Plata, desde el año, a ver, año 12 que no voy a Mar del Plata. ¿Sí? ¿Digo bien? Año 12 cuando fui a hacer la temporada radial allá a la mañana con la agencia Telam. Desde el año 12 que pasé dos meses maravillosos ahí en la ciudad de Mar del Plata con grandes amigos también. A propósito de amigos, les voy a mandar un gran abrazo a los conductores de Dando una Mano, programa que se emite en La Folclórica los sábados de 13 a 14, a Cochi Guchea y a Lili Izaguirre, los muchachos de La Tranquera. Así que bueno, un abrazo grandote a Cochi y a Lili, los quiero mucho, siempre están pendientes y siempre ponen un me gusta cuando la radio está publicando la aparición en el aire de nuestro programa, ¿sí? Tanto Radio Nacional Buenos Aires, Radio Nacional Argentina, como Radio Nacional Córdoba, ellos siempre ponen un corazoncito como dándonos un gran apoyo a nuestro trabajo, ¿no? A nuestra pasión, que es la radio. Bien, 3:30 de la mañana. Bueno, reiteramos los datos del tiempo, Sonia, dale.
En la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto, 20 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad 86%, con lluvias previstas. Hacia la noche de hoy, máxima estimada 29 grados. Y aquí en La Plata y alrededores, con cielo mayormente nublado, 20 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 84%.
Bueno, perfecto. Vamos ahora sí a comenzar con nuestra producción periodística federal. Habló el presidente Alberto Fernández, participó mediante un mensaje pregrabado del evento Ambition from the Frontlines. Ahí Alberto expresó que la acción climática debe alinearse con un desarrollo sostenible. La intervención del jefe de Estado se enmarca en una actividad realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en conjunto con la Oficina Ejecutiva del Secretario General, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el contexto del Foro Mundial COP26, que va a finalizar el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Alberto aseguró que la acción climática debe alinearse con un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la República.
La reconfiguración de la arquitectura financiera internacional es imperiosa. Debemos impulsar sistemas de financiamiento que sean sostenibles, que promuevan mecanismos de pago por servicios ecosistémicos para asegurar la conservación y restauración de nuestros ecosistemas. Debemos implementar el concepto de deuda ambiental. El canje de deuda por clima es otro paso virtuoso para aliviar el peso de la deuda en los países de ingresos medios y bajos, al mismo tiempo que contribuimos así a la protección del medio ambiente. Un gran pacto de solidaridad ambiental que tenga a los países de ingresos medios y bajos en su centro implica la emisión y reasignación voluntaria de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Parte de esos DEX deben destinarse a la capitalización de los bancos regionales de desarrollo y así multiplicar su potencial de respaldar proyectos de cambio climático a tasas concesionales.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, participando mediante un mensaje pregrabado en el evento Ambition from the Frontlines. Ahí expresaba que la acción climática debe alinearse con un desarrollo sostenible. Habló el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, Santiago Cafiero. Argentina representa la palabra de muchos países sobre el fondo, dijo. El canciller brindó una conferencia de prensa en La Rosada para hacer un balance de lo que fue la gira oficial en Europa. En esa línea declaró sobre el reclamo de Alberto por la deuda del FMI que el presidente hizo suyo los reclamos de cada uno de los países que está en una situación similar a la Argentina, y en ese sentido subrayó que se planteó un relacionamiento directo con Europa. La palabra de Santiago Cafiero.
Los mismos que hoy son agoreros y consultores, y muchos de ellos que son los que promovieron este ciclo de endeudamiento insostenible que tiene Argentina y que tuvo la Argentina provocado en ese momento, son los que nos decían que teníamos que cerrar un acuerdo rápidamente. La Argentina, porque negoció poniendo los intereses de los argentinos por delante, y la Argentina se ahorró 37.700 millones de dólares y llegando a un valor presente neto de su deuda del 54%. Eso es negociar en defensa de los intereses de los argentinos. Y no como a veces nos tratan de condicionar desde sectores económicos que evidentemente lo que buscan fueron los que promovieron el endeudamiento y lo que buscan son soluciones rápidas donde solamente se benefician ellos. Eso es lo que este gobierno no va a hacer. Con lo cual, bajo ese testimonio, lo que el gobierno hace es negociar con el Fondo Monetario Internacional tratando de encontrar el mejor acuerdo posible y no ponga en riesgo este crecimiento que está viviendo la Argentina, de la inversión tan importante que ha anunciado desde Escocia por el desarrollo, para desarrollar el vector muy importante para nuestro país, que lo pusiera Argentina como uno de los países de vanguardia en esto, que es el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro. La particularidad de este proyecto es un vector de desarrollo nuevo y novedoso en Argentina, con lo cual es un producto que no existe. Así que evidentemente se va a tener que ir montando el marco normativo para hacerlo este desarrollo de la mejor manera. ¿Y cómo se vincula? Que era un poco lo que preguntaba vos. Se vincula también con un desarrollo PYME, con un desarrollo científico tecnológico, con transferencias de tecnología y con empresas argentinas que van a estar vinculadas también al desarrollo del hidrógeno verde. Conforme una mesa de trabajo el día de hoy, claramente el aumento del precio de los medicamentos es algo que ocupa al gobierno, como en otros bienes y servicios que también han tenido aumentos, y entonces la Secretaría del Comercio no tiene más que alertar, prender las alarmas y empezar a trabajar sobre eso. Siempre se buscan acuerdos, se buscan lograr acuerdos. Se va a hacer una mesa técnica el día de hoy entre el Ministerio de Salud, PASMI y la Secretaría de Comercio, y a partir de ahí se van a empezar a sacar las conclusiones, por eso los pasos a seguir.
Bueno, estábamos escuchando la palabra de Santiago Cafiero hablando concretamente de la gira presidencial, donde señalaba el ministro de Relaciones Exteriores: Argentina representa la palabra de muchos países sobre el fondo, y también se refirió a la inversión de 8.400 millones de dólares de una empresa australiana, recordemos, Fortescue, para producir hidrógeno verde en Río Negro. Después se mezcló ahí otra voz hablando del congelamiento de precios. Estemos atentos porque pasó otro tema que no me parece que lo vamos a abordar después del tema del congelamiento de precios. Se mezcló otra grabación. Después a ver si la podemos controlarla, a ver si la pueden escuchar nuevamente, por favor. Me harían un favor porque ahí se entremezcló, me parece, otro audio, 3:37 de la mañana. Bueno, saben que hoy estuvo presente el señor Macri ahí en el Juzgado Federal de Dolores, y al ingresar o al arribar al Juzgado Federal agredió a un periodista, Macri. Como no podía ser de otra manera, mostró la peor cara que tiene Macri, que es la cara del autoritarismo, del totalitarismo, la cara de la prepotencia, la cara del tipo violento, la actitud psicópata permanente, porque él dijo después que no, que de ninguna manera lo había agredido, que pudo haber sido una equivocación, que los micrófonos los tenía enfrente, mentira, no había ningún micrófono enfrente, trató de justificar todo eso en su canal, ¿no? En su canal, ustedes saben, La Nación Más Macri, ahí tratando de justificar frente al hijo de Viale, que de cualquier manera, raro en el hijo de Viale, que vive tirando siempre todo tipo, toda una retahíla de mentiras permanente, el hijo de Viale dijo, bueno, pero lo agrediste y hubo repudio de ADEPA y hubo repudio de FOPEA. Justamente yo que siempre pongo en duda las actitudes de ADEPA y FOPEA, hoy salieron a cuestionarlo duramente a Macri. Bueno, hubo repudio y denuncias contra este canalla por su agresión a la prensa en el marco de esa presentación en los tribunales federales de Dolores, donde concurrió a brindar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. El expresidente tuvo un gesto agresivo, yo diría brutal, hacia la prensa al quitarle el micrófono al periodista Nicolás Munafó de la señal televisiva C5N, un episodio que además de ser registrado por las cámaras en vivo, en ese momento fue registrado por el periodista de la agencia de noticias Telam, el compañero Fernando Hens. El incidente cosechó repudios de diputados del Frente de Todos, sindicatos y organizaciones de prensa como el Foro de Periodismo Argentino FOPE y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ADEPA, y la vocera de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti. Por su parte, el presidente Alberto Fernández se solidarizó con el equipo periodístico del canal y nosotros también nos sumamos al apoyo, a la solidaridad, expresamos nuestra más absoluta solidaridad con el querido compañero y amigo Nicolás Munafó por sobre todas las cosas vivió un hecho desagradable. Tuvo que soportar y sufrir el desplante y el ataque violento y brutal de un expresidente que, como sabemos, hablo de Macri, tiene muy poco apego a la democracia, muy poco apego a la democracia y a las instituciones de la República, ¿sí? Porque, además, cuando fue y se enfrentó al juez Bava, se negó a responder preguntas y presentó un escrito, y hasta podríamos decir, de acuerdo a las crónicas que uno fue escuchando a lo largo del día, chicaneó al magistrado. En su postergada presentación ante la justicia de Dolores, Macri, el canalla de Macri, intentó ignorar toda la prueba que lo compromete con el espionaje a las víctimas del ARA San Juan, se negó a responder preguntas, lo chicaneó al magistrado Bava, y después, como a él le importa nada, porque es un tipo que no le importa nada, se fue a jugar al golf en un club cercano al juzgado. Se fue a jugar al golf. Hoy vimos a un Macri donde lo pintó de arriba para abajo, ¿eh? Lo mostró su verdadera cara. Mostró su peor cara. La del tipo que atropella las instituciones de la República, la del tipo que le importa nada presentarse en un juzgado y mentir, la del tipo que justifica lo injustificable, la del tipo que se hace la víctima, y no es víctima, es victimario en todo caso, el tipo que dice que sufre persecución política, pero él a lo largo de 4 años se dedicó a armar una mesa judicial con Pepín Rodríguez Simón y Martín Garabán y Peña Brown, se dedicaron a formar una mesa judicial para perseguir a políticos, a sindicalistas, a representantes de movimientos sociales opositores, a miembros de la prensa, y a espiar hasta su propia familia, y a espiar hasta sus propios militantes. Que ahora todos miran para otro lado, Rodríguez Larreta, la Vidal, se hacen todos los boludos. Y las boludas también. Se hacen bien los boludos y las boludas. Porque fueron espiados por este tipo, por este canalla que después de presentar el escrito y negarse a declarar, se fue a jugar al golf como si nada. Y después en un helicóptero lo trasladaron a Buenos Aires. Este canalla llamado Mauricio Macri, que él cree que puede hacer lo que quiere. Todo vuelve, Macri, ¿eh? Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Un verdadero canalla. Un verdadero canalla. y mi más absoluto repudio a este ataque brutal que sufrió el colega periodista del canal C5N, Nicolás Munafo, a quien le mando un abrazo grandote, Nicolás. Vaya todo nuestro respeto, cariño y solidaridad. 3:43. Bueno, ya algún día vamos a seguir hablando de este canalla de Mauricio Macri, ¿eh? Todo el desastre que hizo, ¿no? ¿Cuánto daño le hizo a la República Argentina, eh? ¿Cuánto daño? 190 mil millones de dólares de deuda nos dejó Macri. Y ni que hablar la guita que fugaron al exterior, ¿no? Ni que hablar la guita que fugaron al exterior a los paraísos fiscales, ¿no? Y ahora también seguramente involucrados en los Pandora Papers, más de 120 mil millones de dólares jugados al exterior. Yo te digo que si traen toda esa guita, estamos salvados. Traigan la guita, muchachos, traigan la guita. No la dejen en los paraísos fiscales. Traigan la guita que se afanaron. 3:45 de la mañana. Me voy a La Plata. Querida Sonia, te quiero escuchar a vos.
Claudio, querido, vamos a saludar a quienes están dando sus presentes ya desde bien temprano a través de nuestro WhatsApp, si te parece. Por ejemplo, por aquí asoma el Negro Castillo. Buenas noches, Claudio y Sonia, dice, siempre firme junto a ustedes, como cada noche. Lo abrazamos y obviamente le agradecemos que sea tan consecuente al Negro.
Por supuesto, el Negro fue compañero mío en el Mariano Moreno. ¿Te acordás que ayer hablábamos en el pase con Chelo, donde habíamos terminado la escuela secundaria? Bueno, sí. Yo me recibí con el Negro Castillo, Sonia.
Ah, sí, me imaginé que tenían un vínculo previo a este idilio nuestro, pero bueno, no quise ser indiscreta, Orellano.
No, usted puede preguntar porque éramos niños cuando nos recibimos. Teníamos 17, 18 años en esa época con el querido Negro. Así que bueno, un beso grande, Negro querido. Siempre te recuerdo. Bueno, después nos juntamos de grande, ¿eh? Nos hemos juntado alguna vez la muchachada en una cena, ahí en el barrio de Flores, si no me equivoco. Nos juntamos toda la muchachada y nos vimos después de mucho tiempo. Así que, y el Negro permanentemente cada tanto me habla. Así que le mando un beso grande al Negro Carlos Castillo. Gratos recuerdos tengo de nuestra secundaria bien vivida en el Mariano Moreno en épocas muy difíciles, muy oscuras.
Vamos a continuar agradeciendo, Claudio, si te parece. Hola, buenas madrugadas, queridos amigos, Sonia y Claudio. Como hincha de Boca, muy contento. No fue un gran partido, pero estamos en otra final y hay que festejarlo. Les mando un abrazo grande, gracias por la compañía de todas las madrugadas. Desde Mendoza los saluda Miguel, el guardia de seguridad privada. Un beso gigante para Miguel. Claudio, sumando a las palabras, ¿no?, que decíamos en el comienzo, de esa fidelidad, de esa lealtad, de esa compañía también que nos prodigan nuestros oyentes, qué lindo es saber que somos cómplices en el trabajo de tantos, ¿no?, madrugada tras
Pero por supuesto, estamos ahí, ¿viste?, estamos en cualquier lugar acompañando, totalmente.
Absolutamente.
Nos transforma en seres ubicuos, Sonia, porque estamos en todos lados.
Exactamente, así es, así que es un placer infinito. Estoy sumando una palabra a mi vocabulario, sabelo. Hola, Sonia, gracias por ser tan generosa, por la energía y la onda de las cosas buenas que haces junto a Claudio. Gracias por lo que transmiten. Un beso enorme, que tengas una linda madrugada. Besos, 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 dice Carlos desde Garín. Bueno, qué lindo, cuánto mimo, Carlos. Gracias a vos también, por estar allí siempre de manera incondicional junto a nosotros. Muy buen día al Diario Nacional, Sonia, Claudio, un abrazo enorme, gracias por informarme madrugada tras madrugada. Yo ya estoy con el turno para la tercera dosis, soy Héctor. Un beso enorme. Bueno, qué lindo esto, he escuchado ya de varias personas, inclusive aquí cerquita en Ensenada, ayer Claudio, a propósito, que ya han recibido sus convocatorias para ser vacunado con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Qué bueno eso, qué bueno. Pero no estamos hablando solamente de dosis de Sinopharm, ¿verdad?
No. Será la combinada, en realidad.
Se da la combinada también, ¿no? Con AstraZeneca, sí, si no me equivoco.
Exactamente, con AstraZeneca.
Perfecto.
En principio, a mayores de 50 años y personas con comorbilidades, con riesgos.
Sí.
Pero bueno, después las convocatorias van a ir llegando a toda la población.
Exactamente. Así que bueno, yo espero la mía también, en cualquier momento.
Sí, en principio por lo que escuché, por lo que leí, es a quienes tienen aplicadas las dos dosis de Sinopharm.
Sí, por ahora es eso, por eso que quería apuntar a eso concretamente, y bueno, pero creo que también le van a dar la combinada con AstraZeneca, ¿verdad?
Exactamente, sí, eso es lo que hay que aclarar, que el hecho de que tengamos, tengamos porque yo tengo las dos vacunas de Sinopharm, que tengamos las dos dosis de este laboratorio, no significa que la tercera también vaya a ser de Sinopharm, ¿no? Que puede ser la de AstraZeneca, eso era lo que...
Exactamente, bien vale aclararlo.
Mario de San Luis también se suma a esta madrugada de radio, Claudio querido, amigos de Radio Nacional, aquí se puso frío, les dejo mi saludo, como siempre, abrazos, buen día Claudio, Sonia y operadores, aquí desde Munro, Mirta y Elvio, decimos presente, deseándoles a todos una jornada bendecida y que Dios los bendiga.
Bueno, muy bien, vamos ya a la primera pincelada musical, Sonia, vamos a hacer una pausita musical, si te parece, y empezamos a transitar distintas regiones del país como lo hacemos habitualmente.
Por la provincia de Buenos Aires, proponemos arrancar hoy, Claudio querido, desde el interior profundo de la provincia, siempre sugerido, siempre es lindo escucharlo, así que proponemos al Pampa, al Toro de Huanguelén. Don José Larralde, para abrir nuestro diario, llega con su chamarrita de tanto saber tan poco.
Dicen que muere la noche cuando aparece la aurora, dicen que muere la noche. Cuando aparece la aurora, nadie me pudo explicar cuál es la más volvedora. Nadie me pudo explicar cuál es la más volvedora. Dicen que nace el lucero desde el vientre de la sombra, dicen que nace el lucero desde el vientre de la sombra. Amalaya con mi noche, machorra que ni te nombran. Amalaya con mi noche, machorra que ni te nombran. Noche con luz en los ojos y con sombra en las entrañas, refugio de los olvidos con recuerdos que se ensañan. Dicen que la caña olvida, dicen que el vino remedia. Yo pienso que atrás del trago hay otra pena que asedia. Tal vez le rago el camino, tal vez él me rago a mí, pero he marcado tantas huellas de tanto ir y venir que a veces me destrabeo y ni sepan de seguir. Tal vez el mismo camino que me ha obligado a tranquear, a veces me echa un parate que apadrina un recular. Suerte que soy medio arisco de no mencilla nomás. Tal vez de andar chucareando sin más bozal que el pampero, a la primera sentada dejé el cabresto hecho fleco. Nunca me gustó el palenque, ni la manea, ni el freno. No sé si me he equivocado, tampoco importa saberlo, de tanto saber tampoco. soy sabio pa' mis derechos.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Rack Maradoniano. En la semana del cumpleaños del barrilete cósmico, el ranking argentino de canciones de Radio Nacional le rinde homenaje.
En los momentos que tocábamos este tema, en realidad esto, digamos, el Gordo era un tipo muy carismático, pero muy carismático, la verdad que... Hay poca gente con ese carisma arriba del escenario, y entonces digo, todas las canciones tenían su carga emotiva particular, y para verte gambetear también la tenía, y mucho, digamos, pero no sé si particularmente, a diferencia de otras, todas tenían su carga, y bueno, la del Diego claramente también la tenía.
Con un par de linzos crotos esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo. Desde el cielo hasta el infierno, patadas en catalán, llaman a Diva Mangarele, milagrosa San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para ver de gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera, para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 ole. Para verte gambetear. No le ole, 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 no le ole, no le ole, nada. Para verte gambetear. Barrilete, pecho inflado con el sol de nuestros sueños, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para ver de gambetear. Gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos, como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear.
Rack, ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Tres minutos apenas nos separan de las 4 de la madrugada. Se va yendo la primera hora del diario de Radio Nacional de este jueves, ya 4 de noviembre, Claudio César Orellano.
Exactamente, a dos minutos de la primera hora de nuestro diario y del servicio informativo de la radio pública. Vamos a escuchar ahora, si te parece bien, la palabra del secretario general del ANSES, título del diario nacional, Santiago Fraschina, quien señaló que con beneficios ANSES queremos llegar a todos los comercios barriales.
Beneficios ANSES es un programa que los comerciantes adhieran obviamente voluntariamente, lo pueden hacer todo virtual en la página de ANSES. Ustedes entran a la página Beneficios ANSES y ahí dice adherir tu comercio. Son 5 pasos muy sencillos, en 10 minutos lo hacen en forma virtual y el comercio ese ya está adherido al programa Beneficios ANSES. Lo pueden hacer todos los rubros, no solo almacenes y supermercados, sino que lo pueden hacer librería, lo pueden hacer corralones, es decir, entran todos los rubros. Una vez que se anotan, les llegan un mail en forma automática avisándole que ya está adherido a Beneficios ANSES. No se le pide ningún tipo de papel, sí que tengan un POSNET, porque el programa funciona con la tarjeta de débito donde nuestros beneficiarios cobran su haber. A partir de ahí, el comerciante le garantiza a nuestros beneficiarios, no solo jubilados y pensionados, sino titulares de asignación universal por hijo, titulares del Progresar, es decir, todos los que cobran un beneficio de nuestro organismo, van a tener un 10% de descuento los días lunes por operación. Y esto es importante que por operación, porque nuestro beneficiario puede hacer 5 compras distintas el día lunes en 5 comercios adheridos a Beneficios ANSES, y ahí va a tener 10% de descuento por cada una de las operaciones. Con lo cual, es muy importante para el aumento del ingreso disponible para nuestros beneficiarios, pero también para el comerciante.
Ahí está la palabra del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina. Recordamos, este programa permite que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones accedan a una red de descuentos en sus compras utilizando su tarjeta de débito. El último punto de la señal nos indicó la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular del país. Momento de noticias, de síntesis informativa, en la voz del compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Cristina Fernández y sus hijos pidieron ser sobreseídos en la causa Otesur. Fueron enviados a juicio por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras a través de distintas sociedades. Los abogados presentaron un escrito de 65 carillas al Tribunal Oral Federal número 5, solicitando el sobreseimiento por la totalidad de los hechos por los que han sido injustamente acusados. La portavoz de la Presidencia brindará una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Cerruti se referirá al último tramo de la campaña electoral y brindará detalles sobre la reciente gira del presidente por Europa. El encuentro será transmitido en vivo por los parámetros satelitales y las redes sociales de Presidencia.
Deportes. Tenis internacional, hablamos de Diego Schwartzman, que se despidió en la segunda ronda del Master 1000 de París. El peque quedó eliminado al caer ante el estadounidense Marcos Girón por 7-6, 7-2 en el tiebreak, 7-6, 7-4 en el tiebreak. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 20 grados 5 décimos, humedad 78%, el cielo está ligeramente nublado. Buenos Aires, la actual es de 20 grados 7 décimos, humedad 86%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
En la radio pública, El Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Clásico de Astor Piazzolla del año 1990, allí teníamos al violonchelista, multiinstrumentista franco-estadounidense Yo-Yo Ma y Libertango.
¿Qué tal, Yo-Yo Ma y Libertango? Bueno, genial, genial. Buen comienzo y haciendo un homenaje a Piazzolla, seguimos celebrando los 100 años de Astor, ¿eh? Seguimos celebrando los 100 años de Astor Pantaleón Piazzolla, enorme, enorme músico que ha trascendido el mundo, ¿eh? Pasará mucho tiempo hasta que surja un nuevo Piazzolla. Seguramente en algún lugar del mundo y en la Argentina estarán surgiendo varios Piazzollas, pero... ha sido único en lo suyo, Astor, y siempre está en la programación de los grandes conciertos de Europa, siempre está presente Astor, en Europa y en todo el mundo, un verdadero embajador de la música popular argentina en el mundo, Astor Piazzolla. 4:07 de la mañana, iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional, vamos a darle a los amigos, a las amigas, los datos del tiempo correspondientes a Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Sonia, te escucho.
En Capital Federal y alrededores el cielo está cubierto, 20 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 86%, y recordamos que para este jueves se indican 29 grados de temperatura máxima, tormentas aisladas a partir de la noche y un marcado descenso de temperatura hacia mañana viernes. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo mayormente nublado, 20 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 84%. Claudio, déjame celebrar el reencuentro porque hoy, después de muchísimo tiempo, estoy compartiendo, aunque sea a la distancia, labores con el señor Ricardo Artola, que acaba de sumarse a la operación técnica allí en Maipú 555, así que es un placer infinito saludarlo.
Bueno, muy bien, le damos la bienvenida a Ricardo Artola, que al compañero que se suma a las huestes del Diario Nacional. Antes estuvo Gabriel Ceni en la operación técnica, en el control central nuestro benemérito fotógrafo profesional, bueno, en fin, director de cine y operador técnico Gustavo Contreras. Un gran abrazo a Gustavo Contreras, que cuando estuve en Buenos Aires me filmó, me mandó el film ahí mostrando mi protagonismo en el estudio Solar y Sparravicini, ahí estaba yo en el estudio Radio Nacional durante mi estadía en Buenos Aires. Así que un abrazo a Gustavo Contreras, tan querido Gustavo. Naturalmente en la musicalización José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, Sonia le da el toque final. En la edición y compaginación de todas las notas que estás escuchando en el aire, David Eskenazi. En el deporte, hoy tenemos a Eladio Arregui, hola Eladio. Lo tenemos a Daniel Cascioli y a Lautaro Villamor. Y en la producción periodística y coordinación en los estudios de Maipú 555, sede Nacional Argentina, en Buenos Aires, nuestro querido Gastón Rabinovich. Casi le digo Ramón. Gastón Rabinovich, Bueno, saludos para el amigo Paco de Alta Córdoba. Paco, atento, siempre me manda saludos a esta hora. Bueno, muy bien, 4:09 de la mañana, recordamos, líneas nacionales.
Nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, y la línea nacional para recibir mensajes grabados, 0810-222-0870.
Vamos a tocar un tema que nos interesa, nos importa, porque hoy concretamente Bisotti, la ministra de Salud, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se van a reunir con los laboratorios para frenar de alguna manera el precio de los medicamentos. Si hay algo caro en la República Argentina, son los medicamentos. Es una vergüenza lo caro que están. Yo inclusive, que tengo una obra social que me ofrece el 60% de descuento, cuando tengo que buscar mis medicamentos cada 20 días, cada un mes, cada vez están más caros, y con el 60% de descuento. Yo me pregunto a aquellos que no tienen la posibilidad de un plan de salud o de una obra social, ¿cómo hacen? Entonces me parece bárbaro que Roberto Feletti le ponga freno a los laboratorios. Mirá la canallada que se mandó La Nación hoy en su título. Son unos verdaderos canallas. Mitrismo al palo, ¿no? Los canallas del diario La Nación, que hoy publicaron como título, amenazan con controlar los precios de los medicamentos y los laboratorios los rechazan. Es decir, para La Nación, de los Aguirre y Mitre, garantizar medicamentos al pueblo y a precios accesibles es amenazar. Hay que ser canallas, Hay que ser canallas. Con este título que publica La Nación en el día de ayer, lo único que hacen diciendo con la palabra amenazar es atentar, ellos con este título atentan contra la salud del pueblo argentino. Atentan contra los intereses del pueblo argentino, para defender a sus amigos los de los laboratorios que le ponen guita al diario. Ellos hacen lobby, permanente. Ellos hacen lobby en todo, estos mitristas. Esto es mitrismo al palo, Mitrismo al palo significa tener una actitud unitaria, salvaje, que defienden los intereses de 20 tipos llenos de guita. Ellos defienden los intereses de 20 tipos llenos de guita. Les importa un rabo el pueblo a los muchachos de La Nación, como Clarín también, Clarín, ese trío, no, esa triada, Clarín, La Nación, Infobae, permanentemente machacando, tirando mala onda, conspirando, con actitudes golpistas, todo el día machacando y diciendo mentiras, ¿no? Y fíjate el título de La Nación. Para La Nación, garantizar medicamentos a precios accesibles es amenazar. Hay que ser canallas, son canallas los Aguirre y los Mitre, son verdaderos canallas. Canallas sin vergüenza los dueños de La Nación. Canallas y sin vergüenza. Por eso es importante lo que hace Feletti. Esta tarde, con la ministra de Salud, se van a reunir a las 18:30 en la sede de la cartera de salud, se van a reunir con las autoridades, las cámaras que nuclean a los principales laboratorios para analizar la evolución de los precios de los medicamentos. ¿Sí? Ayer, Bisotti y Feletti se encontraron para analizar la suba que registraron los medicamentos en los últimos meses y terminar de pulir los temas que se van a poner en discusión sobre la mesa con los laboratorios. Feletti consideró necesario algún tipo de intervención por parte del Estado, cosa que me parece muy bien, hay un Estado presente, consideró necesario algún tipo de intervención por parte del Estado en este sector, por entender que no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación. Vamos a ver el estado de situación de los medicamentos, pero me parece que algún tipo de intervención, dijo Feletti, tiene que haber, porque si no, no hay política de ingresos que se sostenga. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Feletti frena, trata de decirle, muchachos, pongan freno. Y está muy bien lo que hace Feletti. Es necesario que Feletti le ponga freno a estos laboratorios, que le ponga freno a un incremento salvaje en los precios de los medicamentos. Hay que ponerle freno. Y me parece bárbara la actitud de Roberto Feletti en defensa de los intereses del pueblo argentino, en defensa de la salud de las argentinas y los argentinos. 4:14 de la mañana, vamos a escuchar a nuestro querido Mario Giorgi, quien ayer reflexionó sobre el escenario electoral de cara a las legislativas del 14 de noviembre, el comportamiento, bien digo, de la oposición en su intento por acallar las acciones del gobierno, titulado Economía, Salud, Percepciones y Votos.
Ese escenario prepandemia y devastador siguió luego con la andanada de críticas hacia el abordaje de los cuidados en la pandemia, cuyo punto destacado fue la defensa de sus socios poderosos cuando se intentó fomentar la solidaridad para financiar la emergencia mediante impuestos a la riqueza, un tributo vigente por única vez que debieron asumir alrededor de 12.000 personas sobre una población de 45 millones. Voceros de los poderosos locales, Juntos por el Cambio, representó durante la pandemia la avanzada de los ricos contra una reforma del sistema tributario, imitando a sus pares del exterior, en la resistencia a lograr una tributación justa de las multinacionales para que paguen sus impuestos. Nada de valor agregado, ni empleo o movilidad ascendente. Otro pico notable de esa construcción electoral que, convengamos, parece que les va a dar resultado, lo constituyó ya en tiempos de vacunas la operación mediática y política en favor de la vacuna Pfizer, la empresa farmacéutica que anunció que ganará este año 36 mil millones de dólares por la venta de las vacunas contra el coronavirus. Con la vieja fórmula de los visitadores médicos, deambularon por los medios las comisiones en procura de una partecita de esa torta de recaudación. Contrariamente a lo sostenido por los centros de desinformación y noticias falsas, la economía se sostuvo con la presencia del Estado y sobre el final del año pasado comenzaron los registros de recuperación en la construcción y en los sectores pymes, mejora que al cabo del 2021 alcanzará a sumar el regreso de industrias como el turismo, niveles que ya tienen una instancia superior a 2019, que si bien fue el peor año del gobierno de Macri, resulta una referencia ante tanta piedra en el camino. Estos datos y el esfuerzo del Estado con los CIF, REPRO 1 y 2, ayuda para el trabajo y la producción, los refuerzos en las partidas de la tarjeta alimentaria, UH, entre otros, han sido naturalizados y pierden con la potenciada construcción de las percepciones y sobre todo con los abusos especulativos de los monopolios formadores de precios que ponen en riesgo nada menos que la comida de todos. La guita no alcanza y a la hora de comer eso lastima. La incubadora de malestar mediática opositora permite abonar encuestas duras para el oficialismo, sobre todo cuando se exploran más los estados de ánimo que la memoria. Como desde 1955 anticipan el fin del peronismo, hoy barra kirchnerismo, y las expresiones populares que integran el Frente de Todos. Queda entonces, para el 14 de noviembre, el sondeo verdadero y el valor no medido del regreso a las calles en el momento de contar los votos.
Ahí está la palabra de nuestro queridísimo Mario Giorgi con su editorial en el Panorama Nacional. En un rato lo vamos a escuchar, ¿eh? En un rato a Mario cuando el panorama esté transitando la última parte. Está presente siempre Mario y luego se queda con Radio País. 4:17 de la mañana. Actualizo datos del tiempo aquí en Córdoba, 19 grados y medio la temperatura, 85 el porcentaje de humedad, 957 HPA la presión, viento del noreste a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 24, se habla de tormentas por la tarde, tormentas aisladas por la noche, lo que va a provocar un pronunciado descenso de temperatura para el viernes con máxima de 17 grados. Podemos actualizar en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Aquí en la ciudad de La Plata, Claudio, 19 grados 2 décimas la temperatura, 93% la humedad, sigue mayormente nublado el cielo. Y en la ciudad de Buenos Aires se mantienen los datos, de la hora anterior, 20 grados 7 décimas, humedad 86% con el cielo cubierto.
Perfecto, seguimos con nuestra producción periodística federal y habló la doctora en ciencias físicas Adriana Serkis, refiriéndose al hidrógeno verde, es presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serkis, y dijo que es una oportunidad para el desarrollo tecnológico. Nos ayuda a entender, esta doctora en ciencias físicas, de qué se trata este elemento considerado clave en la lucha contra el cambio climático.
En realidad, el hidrógeno, como creo que ya escucharon varias veces, sí, no es una fuente de energía, sino que es lo que se llama un vector de energía, un commodity, como creo que se está convirtiendo en eso al menos, en el cual uno puede utilizarlo tanto sea para almacenar energía como también es necesario para un montón de aplicaciones industriales, ¿no? Para el tratamiento del acero, para producir amoníaco, para, digamos, fertilizantes, etcétera. El tema es que el hidrógeno en general proviene de unos procesos que se llaman electrólisis, donde uno parte el agua, el H2O, en el H2, ¿sí? Y el O por separado. Y en general no son procesos que utilizan energía eléctrica, digamos, que puede venir de diferentes fuentes. O sea, de la energía primaria, que se llama, puede ser por hidrocarburos o combustibles fósiles, como los llamamos, que es los que producen el efecto invernadero, ¿sí? La contaminación ambiental, que es la que estamos tratando de reducir, sí, en todo el mundo. Y en ese caso se lo llama, digamos, hidrógeno negro o hidrógeno gris, cuando, digamos, el hidrógeno ese se produce utilizando gas natural. O sea, la molécula de hidrógeno no viene del agua, sino que viene del metano o del gas natural, como lo conocemos habitualmente. ¿Sí? Gas natural tiene muchas mezclas, pero principalmente metano, y en ese caso se lo conoce como hidrógeno gris.
O sea que también, para generar ese hidrógeno, se estaría también generando dióxido de carbono, y bueno, no sería la manera
tan
mejor.
Limpio. Claro. Exactamente, no sería tan limpio en el sentido que seguimos produciendo CO2. Claro. Pero, digamos, si ese carbono, dióxido de carbono, se puede capturar, se lo puede almacenar de alguna manera, se lo conoce como hidrógeno azul. Okay. Ahora, si el hidrógeno ese se produce utilizando energía limpia, como se la suele llamar, como puede llegar a ser la energía eólica o la energía solar, en ese caso se lo llama hidrógeno verde, ¿sí? Porque ahí, también, si ese hidrógeno se produce desde la biomasa, también, digamos, en ese caso, entonces, la fuente primaria de donde yo estoy tratando de producir la energía necesaria para conseguir ese hidrógeno o desde donde la puedo obtener, es lo que me cambia el color de ese hidrógeno. El color ese es un color figurativo, por supuesto, ¿no? E incluso existe el hidrógeno rosa, que es el que se puede producir con energía nuclear, que también se considera energía limpia en este sentido porque no produce dióxido de carbono.
Ahí está la palabra de la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serkis, explicando este elemento considerado clave en la lucha contra el cambio climático, el hidrógeno verde, el combustible del futuro, que es inversión récord, y en el marco, recordamos, del acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional para la producción en Río Negro de hidrógeno verde, por una suma de 8.400 millones de dólares, el doctor en física, investigador principal del CONICET, especialista en físico-química de materiales e integrante del Centro Atómico Bariloche, Alberto Baruj, dio detalles de las características de este combustible producido a partir de energías renovables. La palabra de Alberto Baruj.
El hidrógeno, no sé si saben lo que es un elemento químico, el elemento químico más simple, el más abundante del universo. El tema es que en nuestro planeta no se encuentra de manera libre, es decir, uno no puede hacer como con otras cosas, hacer un pozo y sacar hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno está en un montón de cosas, como en el agua o en, por ejemplo, en los hidrocarburos, hay en otros compuestos. El tema es que para separarlo hay que entregar energía. Y ahí viene el tema de los colores. Dependiendo de qué energía uno use para producir hidrógeno, se le asignan distintos colores. Es un proyecto que hay que desarrollar. Hoy escuchaba al ministro de la producción decir iba a haber fuertes inversiones entre 2022 y 2023.
Sí, hablan de casi 8.500 millones de dólares.
Claro, y bueno, por supuesto que para quienes hacemos investigación y desarrollo de tecnología en estos temas desde hace muchos años, sí, nos interesa mucho ver cuál va a ser también, digamos, por un lado, la participación nacional. Tenemos empresas como INSA, como INVAP, y bueno, hay alrededor de 70 empresas en lo que sería el clúster de aerogeneradores en Argentina.
Qué bueno, ¿y cuántos científicos
argentinos? Que podrían, podrían contribuir a este proyecto, y bueno, nos interesa que la participación nacional sea lo más grande posible.
Ahí está la palabra del doctor en física, Alberto Baruj. Y suma elogios el anuncio del Gobierno Nacional para producir hidrógeno verde, y habló con LRA5 Nacional Rosario el ingeniero Pablo Bertinat, integrante del taller ecologista. Explicó el experto que el proyecto aspira a usar agua y energía renovable eólica para separar el hidrógeno del agua. De esa manera se podrá acumularlo, transportarlo y utilizarlo como combustible. La palabra de Pablo Bertinat.
Básicamente, aparente, o por lo que hay de anuncio, es una inversión para producir justamente lo que vos decías, hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, no es una fuente energética, es un intermediario, lo que se denomina un vector energético. O sea, el hidrógeno verde, hay que producirlo de alguna manera, o sea, se utiliza energía para producirlo a partir de el agua. O sea, lo que se hace es un proceso de electrólisis, el agua, recuerden, H2O, el agua con un proceso de electrólisis se le incorpora energía y se separa la molécula, se divide, y se separa el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno después puede utilizarse en dos fines, o para quemar en una caldera, en un motor de combustión interna, o más factiblemente en una celda o pila de combustible, que es como una batería. O sea, pasando en limpio, el proyecto lo que aspira es a utilizar agua y energía renovable, en principio eólica, para separar el hidrógeno del agua, transformarlo en hidrógeno, acumularlo, transportarlo y utilizarlo en celdas de combustible.
Ahí está la palabra del ingeniero Pablo Bertinat. Otro experto habla con Radio Nacional Patagonia Argentina, habla sobre el hidrógeno verde en Sierra Grande, y me refiero a Renzo Tamburrini, quien señaló que cambiar la matriz en nuestra localidad en Sierra Grande es un sueño a punto de cumplirse. Recordemos que el presidente Alberto Fernández confirmó la exploración de hidrógeno verde en Sierra Grande, en tanto el intendente de esa localidad, de Renzo Tamburrini, se refirió al impacto que tendrá el desarrollo productivo, expresando, es un sueño que está a punto de cumplirse, que no es otra cosa que lograr un cambio en la matriz económica de nuestra localidad. El intendente Tamburrini.
Atravesando una jornada un tanto compleja por el anuncio, pero con muchas expectativas, con esta sensación de un sueño que está a punto de cumplirse, ¿no? Que es lograr el cambio de la matriz económica de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra localidad en primer término, pero después tanto así de la región como el resto del país. Esto es una inversión, la que anunció el presidente, que pone en el tapete de la discusión la matriz energética del país. Así que, nada, sí lo tomamos con esa importancia, y bueno, eso genera también mucha expectativa, mucha fe depositada por parte nuestra en este anuncio, y también esperanza de progreso, ¿no?
Ahí lo escuchamos al intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini. Ahora la palabra de la ingeniera química Fabiana Llenari, quien dialogó, bueno, Tamburrini habló con LU4 de Nacional Patagonia. Fabiana Llenari ingeniera química, dialogó con LRA 52 Nacional Chosmalal en Neuquén, refiriéndose a la importancia del hidrógeno verde como combustible de energía limpia.
La quema de combustibles fósiles te produce monóxido, dióxido de nitrógeno. Pero el que es más crítico para el calentamiento global, si bien todos tienen un aporte, uno de el más importante es el dióxido de carbono. Se tienen grandes emisiones de dióxido de carbono con la quema de combustibles fósiles y eso lo evitarías usando el hidrógeno. En realidad lo que se está planteando a nivel internacional, y Argentina poco a poco va a formar parte o va a ir haciendo una transición paulatina, digamos, reducir las emisiones de dióxido, es insertar este hidrógeno en distintos ámbitos de aplicación. Se piensa en el uso domiciliario, se piensa, se proyecta y hay pruebas ya de uso en medios de transporte y también el uso en la industria. Ahora, esta empresa está planteando la exportación porque lo que está planteando es venderle el hidrógeno a los países que son las principales potencias y las principales consumidoras de energía, que en este momento es fósil, entonces son también los principales emisores de dióxido de carbono.
Ahí hablaba la ingeniera química Fabiana Llenari. Bueno, ayer dábamos cuenta de un temblor muy fuerte en la provincia de Mendoza, en la zona de alta montaña, en el límite de Mendoza con la región central de Chile. Y la radio pública dialogó con el compañero de LRA 6 Nacional Mendoza Quino, Sebastián Abella, que se refería de esta manera a ese importante temblor que asustó a mendocinas y mendocinos pasada la medianoche de ayer.
A la madrugada, apenas nos estábamos yendo a dormir los y las mendocinas, fuimos sorprendidos por este sismo que se percibió de 5.8, una escala muy muy alta en Richter, que se sintió no solo en la ciudad de Mendoza, también hay reportes de San Juan y de San Luis, y ocurrió en la localidad cordillerana de Polvaredas, muy cercana al Monumento al Cristo Redentor, de nuestra ciudad de la alta montaña. Bueno, allí se produjo el epicentro con una profundidad de 122 kilómetros. Se percibió, duró unos 18 a 20 segundos en la ondulación que se sentía y se permanece. Se percibió durante el tiempo en que se manifestó el sismo y ya dijo Defensa Civil de la provincia de Mendoza que no hay reporte de daños materiales, personas heridas, por lo menos durante el reporte que se hizo a primera mañana. Durante la jornada del día de hoy se va a estar evaluando, sobre todo en las zonas de alta montaña. Lo que sí hay que aclarar es que hubieron desprendimientos de rocas de gran tamaño en la zona de Polvaredas, pero que no cayeron sobre la ruta internacional número 7 que lleva hacia Chile, pero que tareas de despeje por parte de la de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional para evitar que esos rodamientos sigan hacia la calzada, ya que son de gran tamaño, van a continuar todo el día de hoy, pero sin interrumpir el tránsito, y este sismo fue de más intensidad que el que se percibió hace también unos pares de meses, y con la diferencia que esta vez fue en la zona de alta montaña, en la falla geológica que se ubica allí en la alta montaña, concretamente en el Valle de Fallata, y que se extiende por toda la zona cordillerana. Bueno, esa fue la placa que se desplazó en la madrugada del día de hoy, que no tuvo réplicas como sí fue el sismo previo que habíamos tenido.
Ahí está Sebastián Abella, periodista Radio Nacional Mendoza Quino, explicando cómo vivieron mendocinas y mendocinos el temblor pasada la madrugada de ayer. También se refirió al tema el director de Defensa Civil, Daniel Burriesa, quien indicó cuál es la situación en la provincia luego del fenómeno sucedido ayer a la madrugada.
Bueno, inmediatamente que sentimos el temblor, imagínese que se echan a andar varios mecanismos que es a fin de recabar información y si hay alguna novedad en relación precisamente al movimiento telúrico que tuvimos, situación que hasta el momento no hemos tenido reportes de, primero, lo más importante, ningún tipo de afectación sobre las personas, y después no hemos recibido, hasta el momento, no hemos recibido daños reporte de daños sobre viviendas o algún tipo de construcción. Imagínese que lo primero que hicimos en cuanto hubo alguna demora en recibir la comunicación oficial por parte del IMPRES, pero en cuanto tuvimos la ubicación de que había sido en la zona de las cuevas, en el límite con Chile, y bueno, un movimiento con 5.8 de magnitud bastante importante, que por suerte fue en una profundidad media de 121 kilómetros de profundidad, que por lo tanto, digamos, amortiguó la potencia, la intensidad que tuvo el movimiento.
Ahí está la palabra del director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burriesa, en diálogo con Nacional Mendoza Quino. 4:34 de la mañana, 19 grados y medio. La temperatura en Córdoba a esta hora, 85% la humedad, el cielo despejado, máxima 24 grados. Me voy a La Plata a escuchar la Sonia, a ver cómo está el tiempo por allá, y seguramente hay mensajes de nuestras compañeras y compañeros. Querida Sonia.
En ese orden entonces, Claudio querido, mira, tenemos el cielo mayormente nublado por estos lados, 19 grados dos décimas, esa es la temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires, 93% la humedad, y sobre Capital Federal el cielo está cubierto con 20 grados dos décimas de temperatura y 87% de humedad. La máxima para este jueves, agarrate Cotolino, porque con la humedad no me quiero imaginar lo que va a ser. 29 grados, se esperan tormentas aisladas a partir de la noche y descenso de la temperatura ya para mañana viernes. Y claro, hay mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Fito Frati, mi queridísimo amigo Fito Frati, nos está escuchando en La Feliz, está allí en Mar del Plata, tomándose unos días de descanso, y por aquí nos lo hace saber, así que le mandamos un beso enorme. Se nos cuida, Frito, por favor. Por aquí más mensajes. Claudio, hola Sonia, Claudio, mi repudio total a la agresión sufrida por el periodista de C5N por parte del violento y perverso Mauricio Macri. Coincido totalmente con tu comentario, Claudio. Suerte a nuestra Cristina en su intervención quirúrgica. Cariños, Sonia, Claudio, dos hermosas personitas que alegran nuestras madrugadas. Besitos, nos dice Guillermina.
Beso, Guillermina, beso grandote.
Buenas noches, Argentina. Unemos nuestros corazones en gran cadena de amor para acompañar espiritualmente a Cristina. Vamos, compañera, Sonia, Claudio. Gracias, como siempre, por estar del otro lado, y por supuesto, gracias por Larralde. Sus risas realmente contagian alegría. Olga, de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut, nos dice gracias, Sonia, Claudio, y equipo de Nacional. Muchísimas gracias a nuestra querida Olga, es un placer, como siempre, acompañarte. Sonia, muy Claudio, bien. Qué gusto escuchar a Larralde. Cuando era niño, mi mamá compraba todos los vinilos que iban apareciendo. Gracias por difundirlo. Soy Edgardo y los escucho desde Mendoza. Abrazos. Bueno, a Edgardo Villalba entonces, de Junín, allí en Mendoza. Un beso inmenso también, Claudio.
Totalmente, totalmente. Los mensajes de nuestros compañeros, compañeras. ¿Alguna más, Sonia?
Una más. Hola. Soy Marcel, soñador nocturno de Berazategui. Claudio, Sonia, muchas gracias por sus palabras del comienzo. Es muy lindo sentirse tan apreciados por ustedes. La radio nunca va a cambiar. Soy oyente desde hace muchísimo tiempo y realmente es magia. Recién ahora estoy empezando a escribirles y ustedes me lo permiten. Gracias, besos enormes para ustedes, siempre es muy grato saberlos del otro lado. Así que amarse nuestro soñador nocturno de Berazategui, también el beso más grandote.
Totalmente, me gustó eso del soñador nocturno, me gustó. Un abrazo, compañero, ahí en Berazategui, un abrazo grande. Bueno, les voy a convidar, hoy voy a convidar yo en esta hora, dale, si te parece bien. Les voy a convidar esto que para mí es sensacional, porque es un homenaje a uno de los grandes maestros de la bossa nova, y me refiero a uno de los creadores, ¿no? Junto con Jobim, con Vinicius, y me refiero a João Donato, y le han dedicado un tema, se lo dedicó el compositor Vartan Tonoyan, y a cargo de este concierto que lo hicieron en Moscú, en Rusia, acompañado, escuchá la Orquesta Sinfónica de Moscú, Sonia, te pido por favor. Pero además de la Orquesta Sinfónica de Moscú hay unos músicos brasileños de primer nivel, como Marcos Valli, en el piano, Celso Fonseca, el gran Celso Fonseca, que es un enorme intérprete y compositor, en guitarra, Frank Colón, colado, un yankee colado ahí, en percusión, notable percusionista Frank Colón, Jesse Sadoc, que está en los arreglos de este tema, en la trompeta, Marcelo Marchins, en el saxo, Jefferson Leskovich en el bajo, Renato Massa en la batería. El tema se llama Donato, viva la bossa nova, y los vamos a escuchar todos dirigidos por el maestro holandés Arthur Arnold, y naturalmente la dirección musical de lo que atañe al grupo de músicos brasileños, Marcos Valle. ¿Qué les parece si escuchamos Donato? Un ariete, ¿eh? Mamita querida. Por Dios, qué concierto. Qué música. La Sinfónica de Moscú acompañando a estos notables músicos brasileños, rindiéndole el homenaje a João Donato en vivo en el Tchaikovsky Conservatorio Concert Hall de Moscú, Rusia, el 9 de noviembre del 14. ¿Qué le pareció, Sonia?
Una delicadeza, una belleza ideal para disfrutar en una madrugada como esta, Claudio. Realmente muchísimas gracias.
Bueno, me alegro. Sabía que te iba a gustar. ¿Cómo sonaba esa sinfónica, por favor? Y ahí estaba la conducción del neerlandés, porque ahora se le dice así a los holandeses, el neerlandés Arthur Arnold, y naturalmente en la dirección musical del grupo de brasileños, Marcos Valle o Marcos Valli, y la guitarra que se escuchaba ahí, esa guitarra así que sonaba tan, tan refinada, de Celso Fonseca. Bueno, 4:45 de la mañana. Vamos a la pausita y enseguida volvemos en un rato.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Nachito Soler de la EMI dijo: yo voy a ser tu productor, voy a armar todo. León Gieco, Luis Gurevich, Gustavo Werner se encuentran allá en el estudio de grabación de East West en California. Llaman a esos músicos de base que León quiere, admira desde el primer momento: Jim Kellner, Jimmy Johnson, Dean Park y Mark Goldenberg, y se ponen a grabar. Hoy Bailaré es un canto de esperanza. Es una manera de decir: bueno, uno tiene esta mochila por un montón de razones, pero yo creo que el mundo será mejor. Creo que hay que celebrar la vida y bailar es una manera de hacerlo. Visualmente también es una declaración de principio fantástica en ese video que los hermanos Davidson hicieron, donde participa Estela de Carlotto, Alex Freire y tantos otros fantásticos representantes de lo humano. Hoy Bailaré suena aquí, en este momento especial. Forma parte del Desembarco, el disco que hizo León cuando cumplió 60 años y que es otro de esos clásicos que vale la pena revisitar.
Para poder
vientos diga por qué atrajo sueños solitarios.
Hoy bailaré, amena todo lo que pase en el resto de este mundo. A veces hermoso y otra vez es demente, pero busca estar libre de armas, sino hacer guerras convenientes. Donde un Nobel de la Paz está obligado más que a celebrar la vida, festejar la muerte. Hoy bailaré, bailaré, amena todo lo que pase en el resto de este mundo.
De mi piel todo este mundo de sol y sombra.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Todo eso que está haciendo Macri es una cortina de humo para que todos hablen del tema este de que no se presenta, que se sí presenta, de que hace lío, de que para tapar la mayor estafa a la Argentina del robo de los 50 mil millones de dólares que hizo con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la cuestión. Inmediatamente
Hola Sonia, Claudio, soy José Luis de General Pico, La Pampa, y bueno, soy muy conmovido por el tema que hizo Macri con el periodista, este muchacho, con Nico, pero y si lo hubiera hecho Massa con otro, con los ETN, ¿qué hubiera pasado? Pero ahora no pasa nada.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba, el 14 de este mes el pueblo va a concurrir masivamente para apoyar la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Fernández y equipo, como sucedió en el año 46 con el coronel Perón. Todos vamos a apoyar para que Argentina...
Hola Sonia, hola Claudio, les habla Nora Eugenia desde Salta. Realmente veía varias veces vi el video del expresidente, realmente qué deplorable, qué detestable, pero se le notaba la sonrisa del perverso que disfruta con el acto de maldad, porque lo hizo con toda la intención, no fue un acto reflejo, lo hizo con toda la intención.
Las voces de nuestros compañeros de cada madrugada. Allí teníamos a Hugo Asás de Tafí Viejo, a José Luis desde General Pico, en La Pampa, a Iván, nuestro amigo de Córdoba, a Nora Eugenia desde Salta. Muchísimas, muchísimas gracias, voces amigas, en la línea nacional 0810 222 0870, Claudio.
Un abrazo enorme, un beso grande para todos los amigos, amigas que se comunicaron a través de los mensajes grabados, a través del 0810. 4:55 de la mañana, momento de hablar de deportes, ¿eh? Boca clasificado, jugando un mal partido, ¿no? A la final de la Copa Argentina, pero para ello está un especialista de lujo que tenemos en el Diario Nacional. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. La tapa de este jueves es Boca finalista de la Copa Argentina, derrotó por la mínima diferencia por un tanto contra cero a Argentinos y alcanzó la gran final y espera rival que se va a conocer el viernes de la próxima semana cuando se enfrenten en el Juan Gilberto Funes, Godoy Cruz y Talleres de Córdoba. Boca finalista de la Copa Argentina derrotó a Argentinos 1-0 con gol de Vázquez, el juvenil oriundo de Recreo, un centro de Villa, y Vázquez, luego de haberla peinado Gabriel Ábalos hacia atrás, ahí marcó lo que fue el único gol del partido. Pero hubo polémicas, una muy grande, donde Gabriel Milito, el técnico de Argentinos, le reclamó airadamente al árbitro del partido, a Echenique, manifestándole que el gol de Argentinos que había conquistado Reñero estaba habilitado. En línea levanta la bandera cuando la pelota le cae a Ábalos, que volvía de una posición adelantada, pero Milito reclama que el jugador Reñero rozó la pelota antes de que le llegara a Ábalos y de esta forma quedaba habilitado. Las repeticiones no son muy claras y a veces la cámara no muestra lo que realmente ocurre. Milito dice que él confía en lo que le dice el futbolista, ¿para qué le va a mentir si ya pasó la jugada? Lo cierto que Boca ganó con polémica, todo el mundo dice que estuvo bien anulado, a mí me quedó muchísimas dudas, Claudio, te digo la verdad, me quedaron muchísimas dudas del gol anulado a Argentinos. El partido fue regular, para abajo, Boca marcó el gol y terminó ganando de esta forma la posibilidad de jugar una nueva final de la Copa Argentina. El equipo de la Paternal también tuvo sus chances y lo pudo haber igualado, inclusive pudo ponerse en ventaja cuando estaba 0-0. Lo cierto entonces es que Boca es finalista de la Copa Argentina. Otros títulos rápidamente en la Champions, recordamos, perdió el Atlético Madrid del Cholo Simeone ante el Liverpool, le ganó 2-0, el Manchester City de Guardiola derrotó al Brujas de Bélgica 4-1, el Leipzig con el PSG sin Messi empataron 2-2, el Inter ganó de visitante al Sheriff por 3-1, no marcó Lautaro Martínez, el Sporting Lisboa derrotó al Besiktas 4-0, Real Madrid le ganó al Shakhtar con 2 goles de Benzema 2-1 y el Milan igualó con el Porto 1-1. En lo que tiene que ver con otras novedades, bueno, Salvio volvió pero no entró, estuvo en el banco de los suplentes y para cerrar una lista que dio Scaloni con muchos juveniles para jugar la doble fecha ante Uruguay y Brasil. Fueron convocados futbolistas muy juveniles, entre ellos el pibe Simón de River, Medina de Boca, el arquero de Tigre, en este caso de la sub-17, que también fue convocado. Lo habíamos escuchado alguna vez Scaloni, que esto lo hace para ir entrando, para que los futbolistas vengan y conozcan también a los mayores, y de esta forma vayan entrando en clima. También convocó a Gastón Ávila de Central, a Matías Soulé, un futbolista que aquí jugó en Vélez Sarsfield y se fue por la patria potestad a jugar al fútbol italiano y a la Juventus. Fue catalogado uno de los mejores 100 futbolistas menores de 21 años. La nómina incluye a 34 jugadores, entre ellos también está Enzo Fernández, el futbolista de River. Messi, Paredes, Palacios, Nico González y Dybala están convocados. Por allí pasa lo más importante del día. Lógicamente también se habló de una posible vuelta de Juan Fernando Quintero a River, pero eso va a dejar mucha tela para cortar. La tapa de hoy es Boca finalista de la Copa Argentina. Que tengamos muy buen día. Abrazo, Claudio.
Abrazo, querido Eladio Arregui, que tengas una gran jornada de jueves, un gran día, y nos reencontramos mañana a la madrugada. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio bicontinental e insular del país. Síntesis informativa de la radio pública, llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El Frente de Todos y Trabajadores de Medios repudiaron la agresión de Macri. Este arrojó al piso el micrófono que usaba un periodista de la señal C5N en la cobertura de la declaración indagatoria del exmandatario en la causa por presunto espionaje ilegal. En la Municipalidad de Dolores se congregaron algunos dirigentes como Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti y Martín Yesca. El empleo registrado aumentó un 2,8% interanual en el mes de agosto. Además, el total de las personas asalariadas se expandió un 2,2% interanual, resultado que se explicó principalmente por las variaciones positivas registradas en el sector privado y en el público. El número total de trabajadores surge de la suma de las 9.670.000 personas asalariadas registradas y de los 2.487.000 trabajadores independientes.
Deportes. Hablamos de tenis internacional. Habrá dos argentinos en el Next Gen ATP Finals, que se disputará en Milán, Italia. Se trata de Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo, que se clasificaron al torneo que reunirá del 9 al 13 de noviembre a los mejores 8 jugadores menores de 21 años del circuito, y serán los primeros 2 sudamericanos en jugarlo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital la temperatura es de 19 grados 5 décimos, humedad 85%, el cielo está despejado. En Buenos Aires el cielo se encuentra cubierto, la temperatura es de 20 grados 2 décimos, humedad 87%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
El diario de Nacional por Nacional.
Tengo
año 1988, segundo álbum de estudio de Ratones Paranoicos, desde Los Chicos Quieren Rock, escuchamos Carol.
Qué manera de comenzar con energía con Los Ratones Paranoicos, la tercera hora de nuestro diario nacional por la radio pública. A las 5 y 6 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Remolón, remolona, no hace tanto frío, vamos, 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 levántense, buen día, madrugada, mañana de jueves. Y ya le recordamos a los compañeros, a las compañeras, en los datos del tiempo, para Capital Federal, alrededor es La Plata, Gran La Plata y Córdoba, Sonia.
Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, en este arranque de hora, 20 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 87%, 1005.4 en hectopascal es la presión, el viento proviene del norte a un kilómetro en la hora y el pronóstico indica una máxima de 29 grados, hoy jueves con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas a partir de la noche. En la ciudad de La Plata tenemos el cielo mayormente nublado, 19 grados, 2 décimas, la temperatura y la humedad 93%.
En la ciudad de Córdoba a esta hora 19 grados y medio, ya vamos a actualizar, ¿sí? En un ratito nomás, 19 y medio si te estás levantando, 85% la humedad, cielo despejado, la máxima estimada en 24. Si no regresas tan tarde a tu casa, todo tranquilo, pero si regresas por la tarde se habla de tormentas, y hacia la noche tormentas aisladas, lo que va a generar un descenso pronunciado de la temperatura para mañana, donde vamos a tener una máxima de 17 grados mañana viernes, en la antesala del fin de semana. Pero hoy va a ser un día cálido, diría yo, con máxima de 24 grados. 5 y 9 de la mañana, como hacemos todos los días, todas las mañanas, vamos a dar el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de jueves, Sonia.
Hoy 4 de noviembre se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, recordemos que ANSES acompaña con el pago del programa alimentar y hoy es el turno de madres de 7 hijos que perciben la pensión no contributiva con documentos finalizados en 6 y 7.
Muy bien, Sonia, 5 y 9 de la mañana, vamos con algunos de los temas del día. Mauricio Macri ante el juez, ni secretos revelados, ni explicaciones para los espiados. Luciana Bertoy en Página 12 dice, el expresidente se negó a responder preguntas y presentó un escrito después de esquivar 3 veces su citación a declaración indagatoria por el espionaje a familiares de las víctimas de Lara San Juan. Macri se presentó en el juzgado de Dolores. Fue un encuentro tenso con el juez Martín Bava. La única defensa del expresidente consistió en acusar al magistrado de intentar procesarlo como parte de la campaña electoral. ¡Qué cara dura Macri! ¡Qué sinvergüenza! Antes de ingresar al juzgado, Macri protagonizó un escándalo al sacarle de manera brutal el micrófono a un periodista, al querido Nicolás Munafó, y tirarlo al piso al micrófono. Terminó en el agua. Tras salir del juzgado, el canalla de Macri se fue a jugar a un club de golf. Y digamos que hubo un amplio repudio y denuncias contra Mauricio Macri por su agresión a la prensa. Hay una presentación penal y civil contra Mauricio Macri. El expresidente, reitero, tuvo un gesto brutal, agresivo hacia la prensa, al quitarle el micrófono al periodista de la señal televisiva C5N, Nicolás Munafó, un episodio que fue registrado por el fotógrafo de la agencia Telam, Fernando Gens. El incidente que cosechó repudios de diputados del Frente de Todos, además, sindicatos y organizaciones de prensa como FOPEA, Foro del Periodismo Argentino, al fin FOPEA, y al fin ADEPA, que repudiaron el violento hecho generado por, yo diría, este canalla autoritario de Macri. Y también se expidió la vocera de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti. A propósito, emitió un tuit, Gabriela, diciendo que garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción repudiamos el ataque del expresidente Mauricio Macri a C5N y a Nicolás Munafó. Munafó también emitió un tuit donde muestra el momento justo cuando Macri dice, Nicolás, me tira el micrófono encima riéndose. Se reía el canalla, el perverso canalla psicópata. Se reía de Munafó. Una vergüenza realmente brutal lo de Mauricio Macri. Por eso repudiamos, desde aquí repudiamos de manera contundente la salvaje agresión del expresidente Macri contra el colega de la señal televisiva C5N. Quiero decir que hay una denuncia penal y civil contra el bandido de Macri por el brutal ataque contra el periodista de C5N y Radio 10, arribando al juzgado de Dolores. Mi más absoluta solidaridad para con el compañero periodista Nicolás Munafó ante el brutal ataque recibido por parte del señor Macri. Bueno, otro de los temas destacados, habló Alberto Fernández, habló el presidente de la República en un mensaje pregrabado, habló el presidente de la República participando con mensaje grabado en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con la Oficina Ejecutiva del Secretariado General, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el contexto del Foro Mundial COP26 que finaliza el 12 de este mes en la ciudad escocesa de Glasgow. Dijo Alberto, o más que nada pidió Alberto, alinear la acción climática con un desarrollo sostenible.
La reconfiguración de la arquitectura financiera internacional es imperiosa. Debemos impulsar sistemas de financiamiento que sean sostenibles, que promuevan mecanismos de pago por servicios ecosistémicos para asegurar la conservación y restauración de nuestros ecosistemas. Debemos implementar el concepto de deuda ambiental. El canje de deuda por clima es otro paso virtuoso para aliviar el peso de la deuda en los países de ingresos medios y bajos, al mismo tiempo que contribuimos así a la protección del medio ambiente. Un gran pacto de solidaridad ambiental que tenga a los países de ingresos medios y bajos en su centro implica la emisión y reasignación voluntaria de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Parte de esos DEX deben destinarse a la capitalización de los bancos regionales de desarrollo y así multiplicar su potencial de respaldar proyectos de cambio climático a tasas concesionales.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien participó mediante un mensaje pregrabado, ¿sí? Un mensaje pregrabado del presidente de la República en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con la Oficina Ejecutiva del Secretario General. Para el canciller Santiago Cafiero, Argentina representa la palabra de muchos países sobre el Fondo Monetario.
Los mismos que hoy son agoreros y consultores, muchos de los que son los que promovieron este ciclo de endeudamiento insostenible que tiene Argentina y que tuvo la Argentina provocado en ese momento, son los que nos decían que teníamos que cerrar un acuerdo rápidamente. La Argentina, porque negoció poniendo los intereses de los argentinos por delante, y la Argentina se ahorró 37.700 millones de dólares y llegando a un valor presente en estos deuda del 54%. Eso es negociar en defensa de los intereses de los argentinos. Y no como a veces nos tratan de condicionar desde sectores económicos que evidentemente lo que buscan fueron los que promovieron el endeudamiento y lo que buscan son soluciones rápidas donde solamente se benefician ellos. Eso es lo que este gobierno no va a hacer. Con lo cual, bajo ese testimonio, lo que el gobierno hace es negociar con el Fondo Monetario Internacional, tratando de encontrar el mejor acuerdo posible que no ponga en riesgo este crecimiento que está viviendo la Argentina, frente a la inversión tan importante que ha anunciado desde Escocia por el desarrollo, para desarrollar el vector muy importante para nuestro país, que lo posiciona Argentina como uno de los países de vanguardia en esto, que es el hidrógeno verde, que es el combustible del futuro. La particularidad de este proyecto es un vector de desarrollo nuevo y novedoso en Argentina, con lo cual es un producto que no existe. Es decir, que evidentemente se va a tener que ir montando el marco normativo para hacerlo este desarrollo de la mejor manera, y cómo se vincula, que era un poco lo que preguntaba vos, se vincula también con un desarrollo PYME, con un desarrollo científico tecnológico, con transferencia de tecnología y con empresas argentinas que van a estar vinculadas también al desarrollo del hidrógeno verde. Conforme una mesa de trabajo el día de hoy, claramente el aumento del precio de los medicamentos es algo que ocupa al gobierno, como en otros bienes y servicios que también han tenido aumentos, y entonces la Secretaría del Comercio no tiene más que alertar, prestar las alarmas y empezar a trabajar sobre eso. Siempre se buscan acuerdos, se buscan lograr acuerdos. Se va a hacer una mesa técnica el día de hoy entre el Ministerio de Salud, PAMI y la Secretaría de Comercio, y a partir de ahí se van a empezar a sacar las conclusiones, cuáles son los pasos a seguir.
Ahí está la palabra de Santiago Cafiero, quien también se refería al tema del precio de los medicamentos. A propósito de este tema, Bisotti Feletti, la ministra de Salud Carla Bisotti y el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti se reúnen con laboratorios. El encuentro fue convocado para las 18:30 en la sede de la cartera de salud. Ayer por la tarde ambos funcionarios se reunieron para pulir los temas que se pondrán en discusión. Roberto quiere poner freno a los laboratorios por el incremento de los medicamentos. Me parece perfecto, excelente la actitud de Roberto Feletti. Otro de los temas, va a hablar la portavoz del gobierno, como lo hace todos los jueves, brindará una conferencia de prensa a la hora 9 sobre la gira de Alberto Fernández en Europa. Se va a referir justamente Gabriela Cerruti al último tramo de la campaña electoral y brindar detalles sobre la reciente gira presidencial en su reciente viaje a Roma en la cumbre del G20 y a Glasgow en la cumbre del cambio climático. Otro de los títulos destacados, bueno, que hemos dado cuenta a lo largo de este diario nacional y que también se refirió el compañero Ríos, la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia pidieron ser sobreseídos en la causa Otesur. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia pidieron ser sobreseídos en la causa en la que fueron enviados a juicio por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras a través de las sociedades Otesur y los Sauces. Resulta imprescindible de una vez por todas dictar una resolución que ponga fin a estas actuaciones que ya llevan varios años de trámite, sostuvieron los abogados Carlos Veraldi y Ari Liernovoy en un escrito de 65 carillas presentado al Tribunal Oral Federal número 5 y al que tuvo acceso la agencia de noticias Telam. Otro de los títulos que tiene que ver con la vicepresidenta es que hoy, en una cirugía programada, Cristina Fernández de Kirchner será intervenida quirúrgicamente este jueves en el sanatorio Otamendi. Según trascendió, a la vicepresidenta le realizarán una histerectomía y no corresponde a ninguna emergencia médica. La internación será a las 6 de la mañana y se espera que quede internada hasta el fin de semana, ¿eh? Así que no corresponde a ninguna emergencia médica, es una cirugía programada para la vicepresidenta que será intervenida quirúrgicamente este jueves en el sanatorio Otamendi. Por supuesto, esperamos una pronta recuperación después de la presidenta, de la vicepresidenta. Esperamos una pronta recuperación de la vicepresidenta. 5:20 de la mañana en toda la República Argentina. Momento de hablar de fútbol otra vez. Fútbol de ascenso, todas las categorías del ascenso. Otro especialista, Daniel Cascioli, buen día.
Se dieron a conocer hoy los árbitros para la próxima fecha del Nacional B decisiva en la clasificación para los ascensos y la clasificación para el reducido. El viernes a las 21:10, Mitre, Santiago y Atlanta será arbitrado por Fabricio Llobet. El sábado 6 de noviembre a las 4 de la tarde, Temple Gimnasia de Mendoza, Julio Barraza. Estudiante de Buenos Aires, Chacarita, también a las 5 de la tarde, José Carreras. 17:40 del sábado, Quilmes, San Martín y Tucumán, Silvio Truco. Y a las 19 horas, Alvarado de Mar del Plata, Nueva Chicago, Néstor Sosa. El domingo, a las 4:30 de la tarde, Deportivo Maipú de Mendoza, Deportivo Riestra, Rodrigo Rivero. 17:40 del domingo, Tigre, Almirante Brown, Hernán Mastrangelo. El martes 9 de noviembre, 20:35, Agropecuario Argentino, Carlos Casares, frente a Belgrano de Córdoba, con arbitraje de Andrés Dariano. Va a quedar libre Estudiante de Río Cuarto. Por la zona B, el viernes 20:30, Instituto Villa Dálmine, Lucas Novelli. A las 21, Atlético Rafael Guillermo Brown de Puerto Madryn, Luis Lobo Medina. El sábado 6 de noviembre a las 3 de la tarde, Tristán Suárez, Defensor de Belgrano, Sebastián Zunino. 19:40, Deportivo Morón, Almagro, Ciudad de Falcón Pérez. 21:40, All Boys, Atlético Güemes de Santiago del Estero, Darío Herrera. Mientras que el domingo jugarán 15:30, Gimnasia de Jujuy, San Telmo, Nazareno Araza. 19:40, va a disputarse el partido de Barraca Central, San Martín de San Juan, con Diego Ceballos. El lunes a las 5:10 de la tarde, Ferro, Santa Marina de Tandil, Germán Delfino. Y a las 21, Independiente Rivadavia de Mendoza, Brown de Adrogué, con arbitraje de Nicolás Ramírez. Muchos árbitros de primera, muchos internacionales, pero poca conformidad por parte de los dirigentes, porque ya han perdido la credibilidad en la AFA. Y el daño ya está hecho con los arbitrajes y los desaguisados que han hecho, independientemente de la decisión de la AFA, luego del asado de ayer en Ezeiza, donde supuestamente los dirigentes fumaron la pipa de la paz y recibieron el consejo de Tapi y de Beligoy de no ver fantasmas.
Bueno, gracias Daniel, gracias por tu saludo. Un abrazo grandote, te espero mañana a la madrugada. Gracias por tu saludo y tu amabilidad. Un abrazo grande. 5:22 de la mañana, 18 grados 8 décimas. Actualizamos los datos del tiempo correspondientes a las 5 de la mañana, 18:08 en Córdoba. Si te estás levantando, 5:23, humedad 83%, presión 957 decimal 3, viento del norte a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros. Sí, máxima 24 grados, Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora, Claudio, a las 5:23, 20 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 87%. Y en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado con 19 grados 1 décima de temperatura y 93% de humedad.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 5:23, levanta la cortina, Ricardo. Nuestra agenda periodística federal, habló la ex jueza Lucila Larrandarte, la profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y ex jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Se refirió a la citación indagatoria del expresidente Macri por supuesto espionaje ilegal y declaró que hemos vivido tiempos de impunidad durante la dictadura y estas actitudes de Macri, dijo la abogada. Estas actitudes de Macri son representativas de eso. Tenemos que sacar, agregó, la impunidad de nuestra cultura, la profesora Lucila Larrandart.
Bueno, en realidad nosotros tenemos amplia experiencia en eso.
Por eso, no es casualidad.
Es decir, vivimos toda una dictadura con impunidad del terrorismo de Estado.
¿Qué te parece? O sea, y avanzamos, y después nosotros
es como
y seguimos...
si tuviéramos incorporada como sí. Como valor, digamos.
Usted sabe una cosa, me trajo un
y
recuerdo.
Y la actitud de Macri es, sí. Última es sí. Representativa. El tema es que hay que cambiar toda una cultura. Es decir, tenemos tiempo de impunidad e incorporación de la impunidad como parte del funcionamiento social, digamos.
Ahí está la palabra de la ex jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Lucila Larrandart, refiriéndose a la situación indagatoria del expresidente Macri por supuesto espionaje ilegal, ¿eh? Dijo dijo Larrandar, hemos vivido tiempos de dictadura, hemos vivido tiempos de impunidad durante la dictadura genocida, y esta actitud de Macri son representativas de eso. Habló la jefa de gabinete del INADI, Lorena González, refiriéndose al primer encuentro nacional de la comunidad afroargentina con el objeto de elaborar diagnósticos y propuestas para generar políticas públicas y cambios dentro de la sociedad. Tuvo lugar la reunión de afrodescendientes en Entre Ríos. Lorena González decía lo siguiente en la radio pública.
Muy esperanzador ver que la mayoría de los que participaron y las que participaron son muy jóvenes, tuvo una representación bastante federal. La comisión comenzó, como te decía, en noviembre del año pasado. Recorrimos el país buscando el compromiso también de las provincias, ¿no? De los gobiernos provinciales, de los gobiernos locales, para ayudarnos a construir este primer encuentro, que va a ser el primero de muchos. La idea de la comisión es que cada año el encuentro vaya rotando por todo el país y a la par que vaya creciendo esto que decíamos, que es el orgullo y el reconocimiento, también vaya creciendo el padrón de organizaciones afroargentinas. Es decir, es una cosa que va llevando a la otra y nos va a ir permitiendo construir políticas públicas con sus protagonistas. No queremos que alguien hable por otro. Decían ayer también algunos de los que cerraban el encuentro, toda la vida hablaron por nosotros, y es momento, ¿no?, de que los protagonistas sean los que construyan la agenda de demandas y también sean parte del diseño de las políticas públicas de reparación y de reconocimiento.
Palabra de la jefa de gabinete del INADI, Lorena González. Vecinos de Colón y Concepción del Uruguay y Paysandú convocaron a una marcha en ambas cabeceras en el Puente Internacional General José Gervasio Artigas para pedir por la flexibilización del paso fronterizo. Fiorella Sosa, que es de Uruguay pero vive en Argentina, explicó que en la marcha piden por la reunificación familiar. Escuchemos su palabra en la radio pública.
A través de esta marcha nosotros queremos pedir la reunificación familiar, o sea, sobre todo, que se abra para las familias. Después, tipo, lo que decía después es otra cosa, ¿no? Pero nosotros en principio pedimos por las familias que hacen 2 años que no se ven. En mi caso particular es que yo la última vez que vi a mi madre y mis suegros, que están de ese lado, mis hermanos, todo fue el día antes que se cerrara la frontera, el 19 de marzo, el 20 de marzo. Esa última vez, está embarazada de 20 semanas y hoy mi bebé tiene 16 meses y no conoce a sus abuelos. Eso es totalmente contra los derechos humanos. No puede ser que nosotros, teniendo todo, gozando de los derechos, no los podamos ejercer.
Ahí está la palabra de la vecina Fiorella Sosa, que es uruguaya pero reside en la República Argentina. 5:29. Reiterar el calendario de pagos de la ANSES para esta jornada de jueves, Sonia.
Muy bien, Claudio querido, hoy jueves 4 de noviembre, recordamos que se estarán abonando pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 6 y 7. Y además, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES estará haciendo el pago del programa Alimentar a madres de 7 hijos que perciben pensión no contributiva con documentos terminados en 6 y 7.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Recordando que en las últimas 24 horas, de acuerdo al parte del Ministerio de Salud, 20 personas fallecieron y 1.264 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.029 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.292.549 los contagiados totales y 5.158.505 pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia. En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 60.690.002 personas en todo el país, de los cuales más de 34 millones y medio de personas han recibido la primera dosis, y con la segunda dosis más de 26.200.000 personas, y con una tercera inoculación 116.348. En total se han distribuido en todos los distritos del país 73.169.169 vacunas. Y nos vamos a la Patagonia Argentina, donde habló la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Digiglio, quien se refirió a la situación epidemiológica y sanitaria de la isla y aseguró que se está atravesando la mejor situación hospitalaria en lo que respecta a patología COVID. Pero, dijo, sabemos que esto no terminó el diálogo con Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Sí, por supuesto, estamos transitando quizás la mejor situación epidemiológica desde que inició la pandemia y, por supuesto, también la mejor situación hospitalaria en lo que respecta a patología COVID. Esto se debe a varios factores, yo escuchaba su introducción, y sí, por supuesto, la vacunación y también el comportamiento de cada uno de nosotros y la evolución natural del virus, que tiene la característica de evolucionar en picos o en olas, y esto hace que tengamos estos ascensos y descensos en la transmisión de la enfermedad. Sabemos que es muy probable que con el inicio de la circulación de la variante Delta aumenten los casos, esperando así que no aumenten de manera notable las internaciones y los fallecimientos debido al gran avance de la vacunación.
Bien, dejamos a la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Digiglio, y ahora vamos a escuchar los conceptos vertidos por la jefa del Hospital del Bolsón, Claudia Duelie, donde comenzó con la vacunación de terceras dosis allí en esa localidad de Río Negrina. El diálogo de Claudia Duelie con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Bueno, justamente por eso, nosotros se está poniendo a los que tienen la Sinopharm, la tercera mayor de 50 años, se coloca la vacuna AstraZeneca. Esa es la combinación para las personas que tuvieron ya la vacuna.
Claudia, ¿siguen vacunando a niños y a jóvenes?
Estamos vacunando. A ver, la vacunación está abierta desde 3 años hasta, indefinido, ¿no?, la edad. Porque empezamos a vacunar a los niños de 3 a 11 años, que en esto quiero llamar un poco a la reflexión para que los padres se acerquen a vacunar a los niños, que tomen la decisión de vacunarlos, porque tenemos 3.000 niños en plan para vacunar y vamos vacunando un escaso porcentaje. El 100% de los que se anotaron en la página ya están vacunados, pero los que se anotaron, que ya tomaron la decisión, porque vacunas hay y están vacunando todos los días. Pero hay que seguir tomando la decisión de llevar a los niños a vacunar y, bueno, consultar con los pediatras. Se pueden poner en simultáneo las vacunas del calendario nacional junto con la de COVID. Eso también se asesora bien a los papás cuando vienen, como para que se queden tranquilos. Nosotros lo que hacemos es ponerle, antes de colocarle la vacuna, contarle cuáles, digamos, serían las posibilidades de vacunación, que puede ser en simultáneo o pueden esperar, pero si se ponen en simultáneo, las vacunas actúan todas juntas y no pasaría nada. Uh-huh. Así que, bueno, es importante esto también, pero bueno, hay mucha gente que tiene como dudas y obviamente estamos a disposición para sacar esas dudas y para que puedan entender y comprender, digamos, cuál es el beneficio de estar todos vacunados, toda la población.
La palabra de la doctora Claudia Duelie, jefa del Departamento de Actividades Programadas para el Área, DAPA, del Hospital del Bolsón en la provincia de Río Negro. Ahora vamos a escuchar a Alejandro Severini, secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud en la provincia de Catamarca, quien señaló que casi todos los grupos etarios superan el 80% en la segunda dosis. El diálogo de Severini con Nacional Catamarca.
Sí,
Bueno, en realidad nosotros tenemos la población más, digamos, más expuesta, ya tenemos una vacunación, o sea, una cobertura de rebaño, o sea, que sería una cobertura óptima, arriba del 80%, ¿no? Pero lo que nos queda todavía de cubrir son los que se vacunaron al último, que son justamente la población de los niños entre 3 y 11 años y los de 12 a 17, y algunos de las últimas de los últimos años entre los 18 y los 25 años más o menos. Pero tenemos muy buena cobertura, ¿no? O sea, nosotros estamos por encima de la media nacional y ya la media nacional supera prácticamente el 80%. Bien. Así que venimos bastante bien, ¿no? Por ejemplo, para darle cifras, no quería equivocarme, pero al corte de este fin de semana teníamos de 18 a 29 años el 64,6% ya tenía segunda dosis colocada, ¿no? Y el 96% tenía primera dosis. De ahí en más, todos superan, prácticamente todos los grupos etarios superan el 80% en la segunda dosis.
De Catamarca nos vamos a la provincia del Chaco, donde habló el médico Darío Gómez, señalando que la tercera dosis de vacuna contra el coronavirus tiene características especiales, bien digo, y se aplica a dos grupos bien determinados, pero no debe confundirse con los refuerzos. El diálogo de Darío Gómez, médico, con Radio Nacional Resistencia.
Con respecto a las patologías y la población objetivo de esta tercera dosis, yo me voy a referir específicamente a la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Son aquellas personas con inmunocompromiso independientemente del esquema primario recibido. O sea, en este caso, no interesa qué dosis ni qué vacuna hayan recibido anteriormente. Y son aquellas personas que estén en tratamiento oncológico para tumores, ya sea tumores sólidos o tumores hematológicos, o sea, por ejemplo, una persona que esté en tratamiento para leucemia, por recordar un ejemplo, ¿no es cierto? Receptores de trasplante, una persona que haya recibido, por ejemplo, un trasplante de riñón, personas que tengan lo que se denomina el síndrome de inmunodeficiencia primaria. Ustedes saben que la principal causa es las enfermedades con VIH, ¿no es cierto?, con HIV, o también aquellas personas que estén con un tratamiento activo con corticosteroide a dosis alta o la medicación inmunosupresora, que se utiliza fundamentalmente en el tratamiento de aquellas personas, por ejemplo, con una artritis reumatoidea severa y demás. Bueno, ese tipo de pacientes con inmunocompromiso, con una prescripción médica que avale esta situación, recibe esta tercera dosis. Y por supuesto, todas aquellas personas de 50 años o mayores que hayan recibido el esquema primario de vacuna a virus inactivado, que en nuestro país es la Sinopharm y en otros países cercanos la Sinovac.
Y ahora vamos a escuchar a Susana Garbiero, que es la médica del Servicio de Hematología del Hospital Pena, en Bahía Blanca, quien dijo que la evaluación de los resultados de la donación de plasma para evitar que la COVID pase a estadios graves ha sido positiva en general. El diálogo con LRA13 Nacional Bahía Blanca.
Sí, digamos, en lo específico, cuando uno habla de tratamiento de inmunización pasiva o plasma de convalecientes, es una indicación puntual para una enfermedad puntual. Eso ahora, gracias a Dios, o por todas las gestiones que se han hecho y se ha implementado la vacunación, la transmisión del virus ha bajado muchísimo, el nivel de contagiosidad también, hay muy pocos enfermos, y los que hay no son graves y no tampoco están necesitando en este momento la infusión de plasma. O sea que eso fue muy importante en el pico de nuestra epidemia acá en nuestra Bahía Blanca y la región. El concepto que tiene que quedar ahora en la comunidad es que donar sangre es lo importante. Cuando uno dona sangre también está donando glóbulos rojos, plasma, plaquetas, un producto que se llama crioprecipitado, que se usa para la coagulación. Y entonces el concepto tiene que ser que quedar en la comunidad es que es bueno siempre ser solidario y tener la voluntad de donar sangre. Ahora en este momento no estamos convocando a donar plasma de convalecientes específicamente porque realmente no hay demanda, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios, ¿no? Porque no hay por pacientes supuesto. Que lo requieren.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
República Argentina, vamos ahora a hablar del congelamiento de las tarifas eléctricas hasta abril del 2022. Una gran decisión también del gobierno nacional de extender el congelamiento. Una gran decisión hasta el 30 de abril del 2022, el informe del ET14, Nacional General Urquiza, Paraná.
El gobierno extendió el congelamiento de tarifas eléctricas hasta abril del 2022. En paralelo también se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin de verano para evitar argumentos a favor de trasladar dicho aumento a los costos de las boletas de los usuarios. El gobierno extendió hasta el 30 de abril del 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad, así lo han informado a través de una resolución de la Secretaría de Energía, y en paralelo, como decíamos, se les garantizó a las distribuidoras el precio de referencia hasta fin del verano para evitar que se trasladen estos aumentos a los precios, a los costos de las boletas de los usuarios. La resolución recordó que las tarifas se encuentran subsidiadas por el Estado Nacional de acuerdo a cada segmento de demanda, en mayor medida en el sector residencial, y remarcó que con el objetivo de transparentar la aplicación de fondos públicos al costo de la energía, es necesario informar a los usuarios en su factura el monto correspondiente al subsidio estatal.
Gracias a la compañera de LT14 Nacional General Urquiza, Paraná. Vamos ahora a hablar de política un poquito y nos vamos a Catamarca. El doctor Ramón Figueroa Castellano, diputado y jefe de campaña del Frente de Todos, se refirió a las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre al señalar que las PASO pusieron al Frente de Todos en una posición de ventaja. El diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca.
En realidad estamos ya escasos 10, 11 días del acto eleccionario, así que bueno, con mucha tranquilidad, con mucha cautela, seguimos trabajando como lo venimos haciendo desde antes de las PASO, con el mismo entusiasmo y con la misma energía, pero también con el mismo aplomo, teniendo en cuenta que son tiempos en donde uno tiene que andar bien tranquilo, aplomado. Estamos saliendo de la pandemia, nos parece que es un muy buen momento para hacer campaña política, pero para también seguir respetando los protocolos, las normas, las distancias, las cantidades de gente, etcétera, etcétera. Así que bien, con muchas ganas, ya en el último tramo, ¿no? Bien, muy 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 contento, pleno. Los resultados de las PASO han puesto la lista al Frente de Todos en una posición de una buena ventaja a la oposición. De cualquier forma, nuestro compromiso tiene que ser conseguir trabajando cada vez más, el doble, el triple, redoblar, multiplicar los esfuerzos, en el sentido de que hay que mantener estas distancias. Uno tiene que interpretar lo que pasa en el contexto provincial, en los contextos municipales, pero también en el contexto nacional, y bueno, desde ese lugar generar estrategias para llegar de la mejor manera a los vecinos, sobre todo a los vecinos que no han ido a votar.
Y nos vamos a la provincia de Corrientes, donde habló el senador nacional Carlos Camau Espínola, senador nacional, reitero, por el Frente de Todos de Corrientes, candidato a su reelección, quien señaló que representar a nuestra provincia es beneficiar a todos los sectores de la población. El diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, paso de los libres.
Siempre con mucha expectativa y a pesar que un día muy, muy especial, muy particular para todos en estos dos años tan difíciles que hemos pasado, nosotros seguimos trabajando, planificando y llevando adelante todo lo que significa la articulación con los municipios, que hoy tienen una elección para nosotros sumamente importante, el caso de Paso Los Libres, Santo Tomé, Virasoro, en la costa del Uruguay, y el resto de los municipios, donde a la vez para nosotros es llevar el mensaje, llevar nuestro compromiso, demostrar cada una de las acciones y las gestiones que se hicieron en este tiempo y las que nos convence y las que sabemos que en un futuro lo vamos a desarrollar. Y a la vez llevar el mensaje para que nos acompañe con el voto en la elección nacional para poder representar en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, a nuestra provincia, defendiendo todos los intereses y generando instrumentos, herramientas para beneficiar a todos los sectores, al sector de la producción, al sector de los comercios, a la búsqueda de más inversiones, a la búsqueda de infraestructura a través de obras que el Gobierno Nacional va a generar y que van a ser muy importantes en esta etapa de la recuperación de nuestro país.
La palabra del senador nacional por Corrientes del Frente de Todos, Carlos Camau Espínola, que busca su reelección. 5:47 de la mañana, la actual diputada provincial y candidata a la reelección, Adriana Díaz, relató su experiencia en la política catamarqueña y sus expectativas de cara a los comicios del 14 de noviembre próximo, al expresar que queremos consolidar el modelo incluyente del presidente Alberto Fernández, el diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Bueno, desde nuestra fuerza política que integramos, que es el Frente de Todos, estamos trabajando cotidianamente, pero ahora ya con la mira puesta en el objetivo electoral del 14 de noviembre, pues ese domingo vamos a concurrir a las urnas todas y todos los catamarqueños, todas y todos los argentinos, para consolidar un modelo que es el modelo que encabeza nuestro presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Ahí está la palabra de la diputada provincial y candidata a la reelección, Adriana Díaz. Vamos a hablar de temas económicos. Y habló el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, ministro de Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, quien valoró los esfuerzos del Gobierno Nacional para bajar el precio de los alimentos, al tiempo que afirmó que no son los productores agropecuarios los responsables de los aumentos. La palabra del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Yo lo que te puedo decir es que los productores en la Argentina están trabajando, están haciendo todo el esfuerzo y siempre, siempre se corta por el lado más fino, que es el productor. La Argentina necesita que la fábrica de producir alimentos siga trabajando y produciendo. Los problemas de la cadena no son el problema de los productores. Yo lo que te puedo decir es que el mandato que a mí me dio el presidente es un diálogo profundo con los sectores productivos para que podamos producir más, generar valor agregado y atender la demanda mundial de los nuevos consumidores que reclaman la calidad ambiental de nuestros productos.
Sí, Kiko Veneno, vamos a Kiko Veneno. Va a ser más fresquito. Sonia Ferrari, te escucho.
Tenemos el cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Claudio, el dato para los que van arrancando el día: 20 grados, una décima la temperatura, la humedad 88%. Se espera una máxima de 29 grados hoy, con lluvias a partir de la noche. Y aquí en La Plata tenemos 19 grados, una décima, con un 93% de humedad.
Perfecto, perfecto. ¿Tenemos mensajitos por ahí?
Un beso enorme a Juan Sebastián Domínguez Andreu, que desde temprano está conectado con nosotros desde Lanzarote, Claudio.
Perfecto, perfecto. En la ciudad de Córdoba, reiteramos, si te estás levantando a esta hora, 18 grados 8. La temperatura, humedad, 83%, presión 957 decimal 3, cielo despejado. Hay un viento proveniente del norte a 5 kilómetros, visibilidad óptima máxima 24. Para la tarde-noche se habla de tormentas, tormentas aisladas, lo que generaría un pronunciado descenso de la temperatura para el día de mañana. Mañana sí vamos a necesitar candela a esta hora, mañana, mañana recién. 5:51, vamos a la pausa, señora Sonia, por favor.
Pero, ¿cómo no? Última pausa de nuestro diario y seguimos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública. Vos mirás la luna para saber si sale pejerrey.
Y vos para plantar un limonero. Esa luna te dice cuándo llegará el parto.
Las cosechas van y vienen con la luna.
Y cuidado con dejar la ropa del bebé al sereno. Es nuestra luna.
Nuestra noche.
Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Minutos, nos separan de las 6 de la mañana y sí, como siempre, se calientan motores. Chelo Ayala, Mariana Gil a bordo y presentes y todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias, Claudio. Pero antes, ¿qué tenemos?
Noticias económicas, recordando que el empleo registrado aumentó en agosto un 2,8% interanual. Esto representan 54.600 nuevos puestos de trabajo. La otra, informe de ADEFA, la producción de autos creció un 42% interanual en octubre. Recordando también que en octubre la balanza comercial con Brasil volvió a ser superavitaria. Exportaciones alcanzaron récord en 7 años. El resultado comercial con el país vecino arrojó un saldo favorable por segundo mes consecutivo en octubre. Sin embargo, el intercambio de los primeros 10 meses del año arroja un déficit de 510 millones de dólares para la Argentina. Recordamos también que en un rato a las 6, Cristina Kirchner será operada en el sanatorio Otamendi. Según Ámbito Financiero, según Julián Guarino, el subdirector de Ámbito Financiero, dice que en Roma hubo un encuentro secreto de Guzmán con Okamoto, el hombre clave de Estados Unidos, del FMI, para destrabar el acuerdo. 5:55 de la mañana y ya le doy paso a otro hombre de pasión nacional, el querido Lautaro Villamor. Buen día.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia, gran abrazo. Si alguien se fue a dormir ayer tempranito y recién se levanta, le contamos, le recordamos que ganó Boca, le ganó a Argentinos Juniors, está en la final de la Copa Argentina, gol de Luis Vázquez, 1-0 al Bicho en Mendoza, y con buena actuación de Rossi y con un gol bien anulado para argentinos más allá de la locura de Milito.
Bueno, Eladio puso en duda el gol de Argentina. Para él dice que no hubo offside. Eso, opinión pues, de Eladio. Fue una jugada muy... muy fino, ¿no?
Finito.
Muy fino todo.
¿Usted qué vio?
Yo, la verdad que no lo vi el offside. Voy a ser sincero. Yo no lo vi. Pero bueno, muchos decían que el árbitro... El juez de línea levantó la bandera en el momento justo. En el momento justo.
Sí. Había mucha calentura por parte de algunos jugadores.
De Milito, sobre todo, que lo expulsaron.
Sí. Sí, Milito estaba como loco, Torrent también. Lo que dice algún jugador es que la banderita se levantó antes. A mí no me dio esa sensación, obviamente es, si se quiere, es materia opinable. Eladio decía lo contrario. Yo ayer escuchaba la transmisión con Jorge Godoy y los compañeros en vivo. Evidentemente, que fue finita, seguro.
Finita, por eso. Es probable que haya habido offside, fue muy finita la decisión. Pero bueno, es una decisión arbitral. Y el irregular Rossi fue figura. Porque totalmente. Boca no jugó bien, vamos a decir la verdad.
No, Boca no jugó bien. No, Boca no jugó bien, pero Boca siempre ganó, que creo que es lo que necesitaba. Esto otorga un lugar, quien gane tiene un lugar en la Copa Libertadores, pero
estamos
también,
a un partido, Lautaro.
Sí, pero también Boca puede clasificar a través de la Copa Anual, que ayer lo decía Alejandro Apo. Sí, bueno, evidentemente se dan algunos resultados, porque si algo Boca tiene un debe es en el torneo local, evidentemente.
Ya está, Boca ganó varios torneos locales, ahora no sé si tiene un debe. Boca tiene que jugar bien de aquí en más para, por si las moscas, no gana la Copa Argentina, entrar, tener un lugar en la Copa Libertadores.
No, la verdad seguro.
La Copa Libertadores sin Boca se nota. Está bien, se puede jugar la Sudamericana y darle el valor que le da cualquier equipo a la Sudamericana también. Si no, mirá Peñarol.
Totalmente. No, me refería al torneo este particular. Boca, los dos de Russo, los dos de Chelotto. Boca, en el torneo local, evidentemente, está fuerte. Lo digo en este torneo particular, en la tabla anual, recordándole a la audiencia que también otorga cupo para la próxima Copa.
Habrá que ver qué pasa con Talleres y Godoy Cruz, ¿no? Talleres viene decayendo y Godoy Cruz está en alza. Talleres no ha jugado bien los últimos partidos, inclusive el último triunfo con Huracán ahí, porque Huracán no jugó mal. Huracán le hizo partido y se lo podía haber ganado también.
Totalmente. Párrafo aparte, Claudio, para la lista que ha dado Scaloni para la próxima fecha eliminatoria.
Muchos pibes
para la fecha 13 contra Uruguay, la 14 Exacto. contra Brasil. Bueno, Santiago Simón y Enzo Fernández de River, que tienen 19 y 20 años, Ezequiel Ceballos y Cristian Medina, que son de Boca. Justicia se hizo, desde mi punto de vista, con el pibe de Vélez, que es Thiago Almada, 20 años, casi 100 partidos tiene. Ya estaba revisando en primera a Thiago Almada y a punto de irse a la Liga de Estados Unidos, según las informaciones del próximo mercado de pases. Bueno, Matías Ulé, marplatense, categoría 2003, con inferiores en Vélez, que juega en la Juventus, y el arquero Federico Gómez Gert, algunos de los chicos que, más allá de la base, con las excepciones que no está el Papu Gómez por lesión, ha otorgado el técnico Scaloni, como lo decías, con muchos pibes. Veremos si tienen minutos contra Uruguay el 12 de noviembre y contra Brasil el 16. Claudio.
Vamos a ver qué pasa. Sobre todo me interesa el partido con Brasil, a ver cómo lo plantea Scaloni. Son dos partidos complicados, vamos a decir la verdad. Brasil hasta ahora creo que perdió un solo punto con Colombia. Viene con casi puntaje ideal Brasil. Habrá que ver después qué pasa, qué se va a resolver en el escritorio con el partido Brasil y Argentina, que debía jugarse en Brasil. Bueno, me están diciendo acá, después lo digo. Bueno, Lautaro, ¿algo más para añadir?
Te voy a contar mañana, porque se viene la fecha 20 y son 5 los partidos en los cuales la radio pública dice presente.
Bueno, macanudo, querido Lautaro Villamor, ya te escucho en el panorama. Gracias, muchas gracias. Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, me comenta acá Rabinovich que recién salió de su casa Cristina Fernández de Kirchner rumbo al sanatorio Otamendi, donde va a ser intervenida quirúrgicamente. Bueno, un abrazo a la compañera Cristina, un gran abrazo. 6 de la